Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una mañana más, aquí a las mañanas con Gente de Radio. Desde la 95.6 de su dial de FM y en www.genteradio.net pueden seguir la actualidad que nos va a acompañar durante tres horitas de radio en directo. Felicidades antes que nada a los que hoy, martes 8 de noviembre del 2022, celebran su onomástica, Diosdados y Godofredos. Felicidades a todos ellos. Ambos dos conocen, o tengo conocidos con estos nombres, así que felicidades de parte personalmente mía. Bueno, pues vamos a recordar también que celebramos hoy a nivel mundial e internacional, pues el Día Mundial del Urbanismo, el Día Mundial de la Radiología y el Día de la Solidaridad Intersexual. También se celebra hoy un día raro de esto de que todavía no tienen presencia internacional ni contundencia, pero que yo me hago eco de ellos porque un Día Mundial sin coche, un Día Mundial sin tabaco, un Día Mundial caminando, un Día Mundial sin wifi. Ese es el que toca hoy, el día raro del Día Mundial sin wifi. ¿Se imaginan ustedes estar 24 horas continuadas sin conectarse a ninguna red wifi? Creo que prácticamente es imposible hoy. Hoy día es prácticamente imposible, casi seguro. Bueno, pues vamos a recordar qué sucedió en el mundo mundial tal día como hoy, 8 de noviembre. Paramos en el año 2019, año en el que hoy es ya presidente electo de Brasil, Lula da Silva, abandonaba la cárcel tras 580 días de prisión. Todo un expresidiario que va a presidir uno de los países más importantes económicamente hablando y poblacionalmente hablando y extensión mayor de creo que es el cuarto país más grande en extensión. Bueno, una de las grandes potencias emergentes de la economía internacional. Un expresidiario al frente de ella. Lula da Silva hoy salió de cárcel. Hace, pues, tan solo 3 años. Vamos al año 2018, año en el que nuestra cantante insignia, la catalana Rosalía, presentaba su segundo álbum, El Mal Querer. Y el mismo día que presentó este álbum, se convirtió en número uno de reproducciones en Spotify, de reproducciones en todo Internet y número uno en venta. Una crack, Rosalía. A lo mejor la semana que viene conseguimos hacer una selección de su música, porque no todo es lo que se oye. También hay música que a algunos no es más fácil escucharla. Vamos ahora al año 2016. Se celebraron las 58avas elecciones presidenciales de Estados Unidos. ¿Y quién fue elegido? Donald Trump, que ya hoy, hace unas horas, ha avisado que el próximo 15 de noviembre va a presentar su candidatura a las primarias para ser reelegido presidente de los Estados Unidos con más probabilidades de las que algunos desearíamos que tuviera. Así que nada, en el 2018 fue elegido presidente y ahora, pues casualmente hoy, va a volver a presentarse. Año 2016. Se celebraron también, bueno, perdón, lo acabo de decir, me he mirado para abajo. Año 2011. Primera. Es que no sé si decirlo porque no lo voy a contar, lo contaré el año que viene. A ver si sigue siendo actualidad. Lo tenía aquí mal marcado, por eso se me fue la mirada. Lo dejamos para el año que viene, que el año que viene esperamos estar aquí el mismo día que hoy, 8 de noviembre. Seguimos hacia atrás, año 2009. Primer día en la que España consiguió aportar a su sistema energético más del 50% en energía eólica. Todo un hito conseguido, ya digo, en el año 2009. Pero que no ha servido para casi nada, puesto que el recibo de la luz sigue siendo uno de los grandes obstáculos para el crecimiento económico de este país. El parón nuclear todavía nos resentimos de él. La falta de transparencia en la generación del recibo eléctrico y los grandes beneficios de las compañías eléctricas, avaladas por compromisos con todo tipo de gobiernos, de todo tipo de color y signo político, nos impiden que seamos competitivos energéticamente y después de lo que está pasando en Europa, aún menos. Pero bueno, las pintábamos felices en el año 2009 cuando se conseguía que el 50% de las necesidades energéticas de este país fuesen atendidas por molinos de viento. Vamos ahora al año 1995, año en el que se aprueba el nuevo Código Penal. Un nuevo Código Penal que era excesivamente demandado por la sociedad civil española y la sociedad política y militar. Todo el mundo deseaba que el Código Penal fuese reestudiado y reaprobado. Y reescrito. Pues bueno, pues fue en el año 1995, una de las últimas modernizaciones de este país que llevó a cabo el gobierno socialista de Felipe González un año antes de que dejara de ser presidente del gobierno. Llevaba en vigor el antiguo Código Penal desde el año 1944, casi 61 años de vigencia. Tremendo, ¿no? Bueno, pues el que se aprobó en el año 1995 hasta la fecha de hoy, la última revisión, la última reforma, la última modificación fue en octubre del 2022, pues ha sufrido 30 modificaciones ese código penal. Pues nada, para adelante como los Alicantes. Vamos bien. 1972, se inicia una de las cosas más curiosas, bueno, a mí me parecen curiosas, las transmisiones en Estados Unidos de un canal que hoy por hoy es una de las plataformas internacionales más importantes. Se trata de HBO. Insisto, el año 1972 empezaron sus emisiones usando pues un sistema de microondas. HBO siempre ha estado a la primera línea de la tecnología de difusión y fue también en el año 75 el primer canal de televisión que emitió por satélite, y posteriormente en 1986 se empezó a emitir en codificado a través de cable, y hoy por hoy, desde hace ya algunos años, se ha presentado en Europa y es una de las dos plataformas digitales más importantes del mundo. Vamos al año 1965, año en el que es abolida la pena de muerte en el Imperio Británico, en el Reino Unido de Gran Bretaña. Año 1960 es elegido presidente otro de los Estados Unidos, y este también muy interesante de analizar porque en tan solo 3 años de presidencia tuvo una repercusión histórica muy importante. Se trata de John Fitzgerald Kennedy, que tres años posteriores a su elección como presidente fue asesinado, como todos recordarán, en el año 1963. Se enfrentó a Nixon y le ganó. Después Nixon le ganó a Johnson. Vamos ahora al año 1932, también otro presidente insigne de Estados Unidos. ¿Y por qué lo traemos? Porque fue el último que encadenó más de 2 mandatos. Fue presidente de los Estados Unidos desde 1933 hasta 1945 y acabó también por su fallecimiento. Se trata de Franklin Delano Roosevelt. Vamos ahora al año 1895, en el que el físico alemán William Röntgen, que algunos no conocerán, pero es uno de los científicos más importantes del siglo XIX, porque a él se le debe el descubrimiento de algo tan importante como los rayos X. De ahí que hoy se celebre el Día Mundial de la Radiología, porque fue el día en el que Röntgen descubrió la existencia de los rayos X. La aplicación a la medicina y a un montón de estudios sobre los materiales es de inestimable valor. Vamos ahora al año 1793, año en el que París se inauguró uno de los museos más importantes del mundo mundial, que no puede quedar nadie sin visitar. Se trata del Museo del Louvre, bastante más moderno que el Museo del Prado o el Museo del Hermitage, o los otros dos grandes museos internacionales de los que tenemos que presumir, pues por lo menos del Prado, los españoles. Vamos ahora al año 1519, año en el que nuestro conquistador Hernán Cortés, después de haber batallado por aquellas tierras que ahora se llaman México, que entonces se llamaba Nueva España, pues llegó a la capital del Imperio Maya, a Tenochtitlán. ¿Y cómo le recibieron? Pues como un dios. Ya dejó de pelear y Moctezuma se rindió, lo abrazó y aceptó la civilización y la cultura hispánica, y ayudó a que se implantase el sentimiento hispano en todo el territorio que gobernaba. Y vamos a parar en el año 392. ¿Por qué? Porque hoy, 8 de noviembre, fue el día en el que Teodosio el Grande, emperador de Roma, posterior a Constantino, que fue el que dijo que el cristianismo era la religión oficial del Imperio Romano, bueno, pues el señor Teodosio, emperador de Roma, Teodosio el Grande, decidió tal día como hoy, 8 de noviembre, que no solamente iba a ser la religión oficial del Imperio Romano, sino que además se prohibían absolutamente todos los cultos que no fuesen vinculados al cristianismo. Con lo cual, fíjense ustedes que 1700 años no llegan en el que el cristianismo pues es la religión predominante de Occidente, no del mundo, de Occidente. Paramos aquí el repaso de las efemérides, dejando pendiente una que me queda pena no decirla, pero lo diremos el año que viene. Y vamos a saber a ciencia cierta qué nos espera hoy en materia climatológica, y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos predominio de cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos matinales en zonas bajas del este. Tendremos temperaturas con pocos cambios, quedándose en valores de 26 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 25 en Puerto de la Cruz y Candelaria, 23 en La Laguna. El viento será en general flojo del noreste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno. Bueno, pues iniciamos este repaso de la actualidad, de las noticias que nos acompañarán en el día de hoy, con una noticia que en mi opinión es muy positiva, pero no tanto como nos gustaría que fuera y no tanto como se va a resaltar en el transcurso del día de hoy. En principio ya va en la portada del periódico La Provincia y probablemente, no he visto todavía la portada del periódico El Día, pero probablemente también vaya en el periódico El Día, sino en portada en gran titular. ¿De qué se trata? Pues se trata que por fin el régimen económico y fiscal que tanto hemos hablado de él en los últimos meses atrae a empresas de tecnología e innovación, y los atrae porque ya se ha puesto en valor y es un éxito los incentivos fiscales que en él se recogen, básicamente la zona especial canaria, la zona ZEC y las reservas de inversiones, el RIC. ¿Es importante esta noticia? Sí, porque realmente ha crecido de manera sustancial. Y puede ser que, según dice el periódico, se convierta Canarias en una factoría de startups. Pero estamos todavía lejos de ser el Silicon Valley del centro del Atlántico, o de en medio del Atlántico. ¿Por qué? Porque a pesar de que es muy buena la noticia que se haya facturado ya más de 1.100 millones en este concepto de empresa, en esta parte del PIB en Canarias, no supone más del 2,5% del total. Recuerden ustedes que el PIB de Canarias está en torno a los 48.000, no llega a 50.000 millones de euros, con lo cual 1.100 millones no llega al 2,5% del PIB canario, mientras que directamente el turismo está por encima del 35% e indirectamente por encima del 60%. ¿Es muy importante este tema? Sí, pero hay que trabajar mucho en ella. Es decir, que la noticia es buena, pero no tiremos las campanas al vuelo, no echemos las campanas al vuelo, porque queda muchísimo, muchísimo territorio que caminar. Bueno, mientras tanto vamos intentando generar startups y PIB en otra cosa que no sea el turismo. El gobierno canario se centra en el World Trade Center, pues en sacar pecho, porque presumen de salir más fortalecidos de la pandemia del COVID que sus competidores internacionales. Los británicos siguen prefiriendo el destino canario, e incluso hay un estudio que dice que los británicos que vienen a Canarias repiten hasta 10 veces como destino turístico de sus vacaciones. Y los datos que se están valorando para el cierre del 2022 son realmente espectaculares si consideramos el volumen de negocio y el volumen de pasajeros, cosa que a mí me parece que no es lo único en lo que hay que mirar. Pero bueno, el gobierno de Canarias se centra en sacar pecho y su presidente Ángel Víctor Torre también lo hace, definiendo que son unos magníficos, y entre comillas lo de magníficos, datos. Los datos de que en Canarias en el año 2022 se va a cerrar con 14,5 millones de visitas turísticas y que además la facturación total del sector turístico va a incrementarse en un 10% la que se obtuvo en el último año prepandémico, año 2019. La Palma también por allí a intentar mejorar la conectividad, puesto que la conectividad con Tenerife está súper mega garantizada. Los próximos tres meses se presume que van a ser espectaculares en materia turística. Están garantizados un 29% de crecimiento de la conectividad entre las Islas Británicas y las Islas Canarias, ofreciendo más de 1 millón de asientos en aviones a los posibles turistas británicos. Pero bueno, La Palma está trabajando en que haya más conectividad con este territorio, con el Reino Unido de Gran Bretaña. ¿Todos estos datos son positivos? Pues sí, no se puede negar que sean positivos, pero la reflexión tiene que estar siempre encima de la mesa. Este es el modelo turístico que pretendemos continuar en el tiempo. No podemos parar, es una realidad. Tú no puedes modificar tu oferta turística de la noche a la mañana. Pero podíamos haber aprovechado los 2 años de cero turístico para reinventarnos, para reestudiar, para marcar objetivos, para trazar una línea, una hoja de ruta. ¿Lo hemos hecho? Bueno, pues nunca es tarde si la dicha es buena. Y ya va siendo hora, entiendo yo, que alguien empiece a enarbolar esa bandera de la sostenibilidad turística, de verdad, no con frases huecas de marketing vacío, sino con una realidad, con una valentía de asumir que el discurso tiene que estar conectado. No se puede hablar de sostenibilidad y de protección del medio ambiente y de la sobreexplotación demográfica de la isla y de todas esas cosas que estamos hablando desde hace ya años, y a la vez sacar pecho diciendo que la presión turística vuelve a ser la que era. Tenemos que ser coherentes, o debemos exigirle a nuestros administradores, a nuestros políticos, que tengan un discurso coherente. Hay que conectar estas dos cosas, si no vamos por mal camino. Y nosotros como ciudadanos no debemos permitirlo, que nos sigan poniendo la zanahoria delante de la nariz y que la mordamos. Vamos a dejar de tener papas y vinos para hoy y vamos a querer tener las mejores papas y el mejor vino para mañana. ¿No les parece? Bueno, reflexión hecha, yo así lo pienso. Casimiro Curbelo también saca pecho, al igual que Román Rodríguez, que ya la fiscalía le ha archivado aquello de su causa de las cuentitas de Nueva Canaria, ¿no? Que fue un error, parece ser. Bueno, pues felicidades a Nueva Canaria y felicidades a Román Rodríguez. Y también felicidades a Casimiro Curbelo porque ha sacado 103 millones de euros en inversión para la isla de La Gomera con la conectividad eléctrica. Él define esta inversión como un hito histórico. 103 millones de euros, piensen, si es prioritario conectar La Gomera con Tenerife. Está muy bien, son cosas bien, bien buenas para la comunidad autónoma. Pero cuando uno piensa en las prioridades, porque al final la política no es otra cosa que establecer las prioridades en los gastos, coger los impuestos que se recaudan año tras año e invertirlos en el futuro de una comunidad autónoma, de un estado, de una ciudad. No es otra cosa, las prioridades. ¿Qué es primero, qué es segundo, qué es tercero? Porque el dinero es finito y no se puede hacer todo lo que uno quisiera hacer. Con lo cual hay que poner primero el agua, después la comida, después la vivienda, después la luz, después la ropa, no sé. Cada uno tendrá su escala de valores, su principio y su escala de prioridades, ¿no? Y la política no es otra cosa que establecer prioridades. Y sinceramente, en los tiempos que corren, está bien gastarse dinero en la conectividad eléctrica entre La Gomera y Tenerife. Pero eso va a tener retorno de la inversión en la calidad del turismo, en la calidad de vida, en la eficiencia energética, en la sostenibilidad. ¿Realmente lo va a tener? Bueno, yo también lo dejo, pero Casimiro Curbelo considera que esto es un hito histórico. Vale, pues dicho de queda. La COE también reclama ¿a quién le reclama la COE? Ayer lo hacía FEPECO, lo hacía el Cabildo Insular. La COE debería reclamarle también al Cabildo Insular, al Gobierno de Canarias y al Gobierno de España que tome conciencia de la situación de Tenerife. Exige que se redacte un plan insular de movilidad, que ya creo que está redactado o se está redactando. Intenté hacer la consulta ayer con el director insular de movilidad y no me contestó. Seguiremos intentándolo. Probablemente esta semana tengamos presencia, si no de él, de alguien que nos pueda aclarar este tema del plan insular de movilidad. Este plan tiene que estar por encima de los partidos. En eso estoy de acuerdo completamente de la COE. No puede haber un plan de movilidad en función del gobierno que nos gobierne en una u otra administración. Tiene que ser un plan de movilidad perfectamente estructurado y sin partidismos políticos y sin ideología. ¿A quién se le ocurre hacer algo así ideológicamente? Pues a los que nos gobiernan. Porque la ideología, por desgracia, está por encima de las personas. Y ya va siendo hora que esto pase a un segundo nivel. En estos momentos no puede ser. La COE lo reclama. Que se haga un plan de movilidad independientemente o al margen de los partidos políticos. Los alcaldes del norte ya han sacado otra vez la fotografía. Hace 4 años se sacaron todos los alcaldes socialistas o candidatos a la alcaldía socialista con Pedro Martín, garantizando en el puente de la Matanza que las colas de la TF5 se iban a acabar. Y ya digo, yo lo dije el otro día, que lo que querían decir es que a partir de que ellos fueran los que gobernaran en el Cabildo sin coalición canaria, pues las colas llegarían hasta ahí. Antes llegaban hasta el Sauzal, pues ahora llegan hasta Matanza y hasta Santa Úrsula, y sin apuras llegarán a Aico. Pero se han vuelto a sacar una foto, ahora no los socialistas, sino todos los alcaldes del norte, también muy corresponsables del problema, porque cuando uno tiene responsabilidades políticas y no toma medidas, también tiene responsabilidad. No es solamente el Cabildo Insular de Tenerife, no solamente es el Gobierno de Canarias, no es el gobierno de la Nación, que son los que tienen que invertir, según unos y otros, sino el Cabildo Insular de Tenerife también lo tiene. Y, por supuesto, todos y cada uno de los alcaldes del norte de la isla de Tenerife, que en algún momento tendrán que entender que las políticas comarcales y de zona son tan importantes o más para el futuro de su municipio que las que puedan tomar dentro del territorio municipal. Ojalá tomen conciencia, pero ya saben ustedes, cada 4 años toman conciencia porque hay que sacarse fotos y hay que empezar a captar el voto. Y no nos olvidemos que la última foto parecida a la que yo vi ayer fue la que se hizo en el Hospital del Norte. ¿Cuántos de nosotros que nos estamos escuchando o que me están escuchando van a una consulta en el Hospital del Norte? ¿Es un hospital lo que hay en ICO? Ya se nos ha olvidado, ¿no? Ese es el problema del norte, que somos excesivamente conformistas, que no sabemos demandar y reclamar lo que por derecho y por justicia les corresponde hace muchísimos años. Y no le echemos la culpa a los demás. La culpa la tenemos de una manera muy importante nosotros, nuestros alcaldes, nuestro voto. Somos los que hemos permitido durante 30 años el abandono sistemático al que ha venido sufriendo el norte de la isla de Tenerife. Y eso que esto es un paraíso y que tenemos el potencial todavía al 100%. Así que no dejemos pasar mucho más tiempo y empecemos a reclamar lo que por derecho y por justicia nos corresponde como población. Ya digo, la COE reclama de verdad un plan insular de movilidad y ojalá le hagan un poquito de caso. El consejero de Transición Ecológica, Balbuena, presenta la parte del presupuesto que le corresponde a su consejería y saca pecho porque es la que más ha crecido en esta legislatura. Desde el año 2019 ha crecido un 151%. Bueno, pues con respecto al año pasado, 20%. Y llega a una cifra importantísima, 261,7 millones. Después de sanidad y educación, creo que obra pública también, ahora lo miro. Bueno, lo miro ya, Sebastián Franqui, sí, obra pública más, 536 millones, la mayor además en 13 años, y dice que va a generar 8.900 empleos en obras públicas, ojalá, y Dios lo escuche. Pero bueno, la señora Luz Reverón dice que lo que presume el señor Balbuena está muy bien que lo presuma, pero que realmente simplemente es un listado de buenas intenciones y que no va a reactivar, ni va a transformar, ni va a resilienzar la economía canaria. Ojalá se equivoque la señora Luz Reverón, pero es la interpretación que hace de la rueda de prensa en la que ayer el señor Balbuena pues explicó cómo va a volver a conseguir ejecutar el 95% del presupuesto, como dice que ha hecho en el año 20 y en el año 21, por encima de las ejecuciones presupuestarias de la época de coalición canaria, que no se llegaba al 78%. Bueno, buenos datos son, lo que no sé si serán cumplibles, y realmente esos 262 millones repercutirán en la calidad del futuro, en la calidad de vida de los ciudadanos canarios. Seguimos ahora con el Cabildo de Tenerife, que anunció ayer que iba a destinar 1 millón de euros subvencionar la rehabilitación de 148 viviendas en Santa Cruz de Tenerife, capital, en Añaza. Porque el problema está en Santa Cruz de Tenerife. Viviendas solamente se necesitan en Santa Cruz de Tenerife. Venga usted a alquilar una vivienda para aquí, para el norte, que se va usted a enterar, señor Martín. Pero bueno, no está mal que se inviertan 1 millón en rehabilitar viviendas en Santa Cruz, que parece que es lo prioritario. Pero miren, no está tan mal porque el Cabildo de Tenerife ya ha adjudicado la redacción del carril bus BAO en la TF5. Ah, por Dios, que no. Que es solamente en el tramo Santa Cruz-Laguna. Vaya, hombre. Entonces van a empezar a hacer el carril bus BAO en Santa Cruz-Laguna. ¿Y por qué? Pues porque es donde realmente está el conflicto del transporte público. Porque no tienen tranvía, ¿sabes? Es decir, de Santa Cruz a la Laguna no hay un tranvía. Hay que hacer un carril bus BAO de Santa Cruz a la Laguna porque hay muchos problemas de comunicación en transporte público. Y eso lo dice el presidente o el vicepresidente del Cabildo de Tenerife. Y se queda igual. No se le pone más roja la cara de que la tiene. Yo de verdad, a mí me da muchísima pena estas cosas. Pero esas son las prioridades del Cabildo de Tenerife, que nos abofetean una y otra vez. Venga. Adjudicamos el carril bus BAO, pero eso sí, de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife a la Laguna, que es donde realmente está el problema, ¿verdad? Los que van para allá, saben ustedes que cuando llegan al Padre Ancheta para abajo hay más atasco que el Padre Ancheta para acá, ¿verdad? Es así, ¿no? O eso debe pensar el Cabildo de Tenerife y su vicepresidente, porque se van a gastar 148.000 euros con un plazo de 12 meses en que una empresa privada, Tequi Ingeniero, solucione el problema del proyecto del carril bus BAO entre Santa Cruz y La Laguna. Me indigna, de verdad, no quiero frivolizar con este tema, ni me quiero enfadar, ni quiero ironizar más de lo que he ironizado, pero ya va bien, ¿no? Ya va bien. Pues nada, después hablaremos con los representantes de Alicio, con los que se mantuvo una reunión en la que yo estuve presente en el día de ayer en Tiga y Gasuit, aquí en el puerto de La Cruz, donde entre 14 o 15 personas realmente preocupadas por los problemas del norte, sacamos conclusiones que a lo mejor están, como decía el amigo Jorge, están en los despachos de los políticos, el de los políticos hace años. Nosotros no somos unos privilegiados que venimos aquí a descubrir la pólvora. No, simplemente somos capaces de ponerlo en un papel y darnos cuenta de que a través de esas soluciones se aliviaría muchísimo el problema de conectividad del norte de Tenerife con la zona capitalina. Pero ninguno de los que han gobernado, gobiernan y gobernarán, según el modelo actual y según la calidad de los políticos que tenemos a disposición de ser votados, van a tener la valentía suficiente de enfrentarse a los problemas con el objetivo de solucionar el problema, porque se enfrentan a los problemas con el objetivo de revalidar su cargo. Y más le vale no enfrentarse a nadie, porque ¿para qué vamos a calentar el ambiente? Si los del norte son unos tíos estupendos, dale guachinche, vino y papa, que ellos están entretenidos, dale fiesta, dale romería, dale verbena y fuegos artificiales, que ellos asumen estar hora y media, dos horas en una cola every day. Se ponen contentos cuando llegan las navidades porque solamente cogen colas en los centros comerciales y no por la mañana porque los funcionarios están de vacaciones la mitad, eso decía, de días de asuntos propios que los acumulan antes de que acabe el año. Y la universidad está cerrada en navidades y después en verano se van a quejar si se pegan mes y medio, dos meses sin hacer cola. Esto es así, de verdad, es una triste pena, pero es así. 148.000 euros ha adjudicado el proyecto del carril Bus-Bao entre Santa Cruz y La Laguna porque va a aliviarse el problema del transporte público que tienen en la zona capitalina. Bueno, pues aquí en el norte tenemos una buena noticia, es que el Teatro Cine de Los Realejos va a ser inaugurado el próximo septiembre del año 23, o al menos eso garantiza Pedro Martín. Y recuerdo actualmente, o ahora mismo voy a recordarlo, que Enrique Arriaga ayer, en una conexión telefónica que hicimos con él para hablar de Tenerife en Marcha, nos comunicó de manera velada, y al escucharlo ayer me di cuenta, que todas las obras culturales, incluida el Teatro Cine de Los Realejos, están en marcha y a buen ritmo su ejecución de obra, a excepción del Parque San Francisco, el Puerto de la Cruz, porque la culpa no la tienen ellos, que forman parte del Consorcio de Rehabilitación Turística del Puerto de la Cruz, porque el Cabildo forma parte, sino que la culpa la tiene el consorcio. Vaya. No me quiero enfadar, que es tempranito. Bueno, pues esa es la buena noticia del norte, que el Teatro Cine de Los Realejos va a inaugurar sus puertas el próximo septiembre. Y en el ámbito internacional, hoy tenemos la legislativa de medio mandato en Estados Unidos en clave presidencial. Ya anunciaba que en las últimas horas el señor Trump ha avisado que el 15 de noviembre va a comunicar su intención de presentarse a la reelección como presidente de los Estados Unidos. El señor Biden lo tiene complicado, se prevé una derrota importante que le haga perder el control de las cámaras de representantes, tanto el Congreso como el Senado. Y la verdad que se enfrentará a 2 años de mandato, los que le quedan, con bastantes más dificultades de las que ha tenido hasta ahora. Los problemas que tiene Estados Unidos, pues básicamente la inflación y la posible recesión, la inmigración y el aborto, que polarizan la actividad política y la preocupación de los estadounidenses. Biden se ha enfrentado a estas elecciones, que se celebran en el día de hoy, en su momento más bajo de popularidad, y la clave, digo, que sigue siendo presidencial Biden-Trump. Y veremos cómo se las pintan en Estados Unidos. Probablemente, ya digo, la derrota será bastante, bastante contundente. La plataforma en defensa de los transportes ya ha vuelto a avisar de que el lunes tenemos otra vez huelga de autónomos del transporte. No representan la mayoría del sector, porque ahí están las empresas grandes que no están convocando la huelga, sino que son los autónomos, la plataforma de defensa del transporte. ¿Y por qué? Porque después del acuerdo que habían alcanzado en marzo de este año, 8 meses después, a pesar de que la ministra Raquel Sánchez dice que no es verdad, ellos se quejan de que no se están cumpliendo los acuerdos a los que se llegaron. Básicamente, el trabajar a pérdida. Siguen trabajando a pérdida, y eso que el combustible ha subido, aunque los 20 céntimos que nos aplican a nosotros también se los aplican a los transportistas. Y la señora ministra Raquel Sánchez pues está avisando que están estudiando la posibilidad de extender estas ayudas más tiempo. El problema no es eso, señora Raquel Sánchez. El problema está en que, según dicen los autónomos del sector del transporte, no se han cumplido los acuerdos a los que llegaron con ellos hace 8 meses. Y que ahora pues viene una campaña en la que ellos tienen que hacerse otra vez visible, no por hacerle daño al gobierno. A quien hacen daño es a los comerciantes y a los consumidores, con el peligro de desabastecimiento que ya provocaron en el mes de marzo. Y otra vez la alarma entre los consumidores que volveremos a copiar papel higiénico y aceite de girasol. Vamos a tener que comprar casas no con más salón, sino con más despensa y más neveras, ¿no? Para tener las casas como bunkerizadas. Es una triste pena también esto, pero no ha habido tiempo de solucionarlo. ¿Saben lo que le dice la señora ministra a los convocantes de la huelga? Para el próximo lunes, insisto, y además los canarios ya han avisado de que esta vez sí iban a ir, que la otra vez no fueron. ¿Saben lo que le dice? Que les pide responsabilidad. ¿A quién le pide responsabilidad, señora Sánchez? A lo mejor a los que firmaron el acuerdo, que no han cumplido. ¿Porque usted se cree que un autónomo para de trabajar porque quiere? ¿O porque no le llega la camisa al cuello? De verdad, tómense un cafecito en un bar que no sea el Congreso de los Diputados para escuchar hablar de su población, a su población. El miedo vuelve a inundar. La campaña de Navidad y el Black Friday está en riesgo tras el anuncio de esta huelga indefinida que iniciará su andadura el próximo lunes. La cumbre de Egipto, la del COP27, la 27 reunión que tienen los países del mundo mundial para luchar contra el cambio climático. Hemos avanzado 0,2. No he dicho 0,0 porque he estado tentado de decirlo. Pero después de ver las intervenciones de Antonio Gutiérrez, de la señora Meloni, que se ha subido al cargo de la Unión Europea, del señor Sánchez, que se va a gastar 5 millones, lo que se negó a gastarse en el PAC de Canarias, se lo va a gastar en la sequía, con Senegal y 20 países más. Después de oír las ponencias y las propuestas que se hacen en esta reunión, que debe ser baratita, porque si alguien pensara en el retorno de la inversión, de lo que se está gastando ahí el mundo mundial en esa convención, en esa celebración de una conferencia, 27 llevan ya, que nos dicen, son pocas, para intentar frenar el cambio climático, el aumento de temperatura en 1,5. Habría que ver las glaciaciones cómo pasaron antes de que tuviésemos datos meteorológicos del país, del planeta, perdón. Bueno, pues la conclusión a la que pretenden llegar es tan importante como establecer un pacto de solidaridad climática, que todas estas cosas chillan, rechinan cuando se les nombra, ¿no? ¿Para qué? Pues para cobrarle a las petroleras, que son los malos, malos mundiales, una tasa, o un, llámenlo X, sobre su beneficio que obtienen explotando al planeta y generando combustibles fósiles, que es lo peor de lo peor, para repartir a quien más sufren el cambio climático, que son los que llevan pasando hambre desde que yo tengo conciencia. Sigo diciendo lo mismo del domo. Era más honroso pasar los chavalines con la hucha y pedir dinero para los niños que pasan hambre en África que este tipo de estupideces. Vamos a ponerle una tasa a las petroleras como la cuota de CO. Vamos a pagar un impuesto para que los países occidentales, que estamos motivados con esto del cambio climático, paguemos más dinero por nuestra calidad de vida para llevar el dinero a los países pobres, que son los sufridores del cambio climático. India, China, Rusia, ¿qué pasa? ¿No lo vamos a convencer nunca? Porque ellos van a seguir fabricando con menos coste. Y después nos vamos a arrepentir cuando en el COVID no tengamos mascarillas ni respiradores. Hay que ser coherentes en los discursos y esto tiene que conectarse. Si no se conecta, vamos a seguir creciendo en costes de producción en la parte occidental del mundo mundial, que Estados Unidos, por cierto, no tiene representante tampoco. Está dentro de la conferencia, pero no tenía representante. Tenemos que llegar a un acuerdo mundial, o el planeta tiene muros en la estratosfera que no comunica la atmósfera de Europa con la de China. O vamos a fabricarlas. De verdad, todo esto es un sinsentido. ¿Qué es importante el cambio climático? Pues claro, la conservación del medio ambiente, pues claro, pero el camino que hemos iniciado es como en otras muchas cosas. Es una gastadera de dinero absurda, un encarecimiento de los productos absurdo, para luchar contra algo de una manera parcial. Es como si dice, no, yo voy a dejar de fumar en casa, pero mis hijos y mi mujer siguen fumando. Pues la casa sigue estando llena de humo, ¿no? Ay, Dios. Venga, vamos para adelante, que me queda poquito tiempo y hay muchas cosas que contarle. Ucrania, tras 256 días de guerra, todo sigue más o menos igual. Rusia bombardeando instalaciones energéticas, ya garantizando 4,5 millones de personas en pobreza energética y con cortes de suministro. Las bombas esas sucias parece que no están por ningún lado. Siguen apareciendo tumbas masivas de los crímenes de guerra rusos. Habrá que ver si algunos son rusos y otros son ucranianos, pero de momento se están viendo todas las rusas. Y los prorrusos siguen evacuando la zona de Jersón. Los avances ucranianos siguen siendo constantes en las siete provincias conquistadas, o en las siete territorios conquistados, las cuatro provincias. Y lo único que se anuncia es que el ejército ruso se está rearmando, se está reagrupando, está llegando todos los movilizados en los últimos tiempos. En torno a 80.000 personas están ya operativas para pelear y se van a recrudecer los combates de la infantería en el terreno. La novedad, que Estados Unidos y la Unión Europea, que se sume ya a lo que ayer publicaba el Washington Post, empiezan a indicarle al señor Zelensky que es hora de empezar a pensar en negociar la paz de una u otra manera. ¿Zelensky está dispuesto? No. Zelensky quiere recuperar el 100% del territorio, incluida la península de Crimea, y esa va a ser casi seguro su línea roja. Pero es que además tiene otra que la escenificó hace unos meses y que ayer lo volvió a hacer. Y es que no se sentará a negociar con Rusia mientras que Putin sea el interlocutor. Mientras que Putin esté al frente de Rusia, no habrá negociaciones por parte de Zelensky, por muchas indicaciones que le dé Estados Unidos y la Unión Europea. 8 diputados de la Comisión de Interior fueron ayer a visitar la Melilla para ver si se enteran, después de que la BBC hiciera un reportaje, qué fue lo que pasó el 24 de junio en el salto de la valla. La Comisión de Interior, la verdad, es para echarse a temblar. Porque ¿quiénes van? Gente de PP, gente de Vox, de Ciudadanos, del PSOE, pues no, va gente de RC y Bildu, con una del PP. Les van a enseñar todos los vídeos, les van a enseñar todos los documentos, según dice Marlaska, 6-7 meses después de que haya pasado el incidente, ¿no? El problema es que hubo cadáveres que pasaron de España a Marruecos. Y Marlaska hoy va a presentar o va a comparecer en la Comisión de Secretos Oficiales para dar cuenta de los gastos reservados. ¿Se acuerdan de aquello, no? Los gastos reservados pues siguen existiendo. Veremos a ver en qué queda todo esto. Hoy el Consejo de Ministros también va a empezar a elaborar el anteproyecto de la ley contra el poder de los lobbies. Importante ley. Y además para evitar las puertas giratorias. Podemos y Sumar siguen en crisis. El señor Iglesias, que quiere volver a la primera escena política después de no poder reincorporarse a su plaza de profesor en la universidad, puesto que la universidad no se lo está permitiendo porque no llega a los niveles que le exigen. Y dice él que es porque hay un contubernio judeo-masónico que se lo impide. A lo mejor es porque no tiene el nivel para dar clase en la Complutense. Pero bueno, quiere volver a la política claramente. Y después de haber dejado allí a tres ministras, una le ha salido traidora. Por lo menos eso dijo él. ¿Quién ha puesto a Yolanda Díaz? Pues Yolanda Díaz la pusiste tú, sí señor, y ahora te ha traicionado con eso de Sumar. Yolanda Díaz dice que no va con ella, lo que dice el señor Iglesias en el día de ayer, de los traidores y esas cosas, ¿no? Pero a la Iglesia da un pasito para atrás y dice que no era contra Yolanda lo que decía ayer. Era contra la progresía mediática, encabezada lógicamente por La Sexta y algunos que no le hacen mucho caso ya al señor Iglesias. Pero bueno, dice que malinterpretaron los medios de comunicación, que son tan perversos, malinterpretaron sus palabras, que están muy claras, porque ha nombrado ¿quién? Nombró a Yolanda Díaz, pues fue usted es el que lo ha traicionado. Pues ya saben ustedes, aquí no pasa nada, pero la crisis en la izquierda es cada día más evidente. Escrivá vuelve a enseñarnos un trocito de la reforma laboral, la reforma de las pensiones, y ahora habla de la jubilación progresiva, no de 8 horas a 0, sino de 8, después pasamos a 7, a 6, a 5. Puede ser buena idea, y la verdad, esto de ir notificando cositas para ver, para sondear cómo es la opinión pública, pues ya nos tiene acostumbrados, lo va a seguir haciendo. Juan Carlos I, rey emérito campechano, se enfrenta hoy al Tribunal de Apelaciones de la Corte de Londres por la denuncia de la señora Corina por aquello de los acosos y las amenazas del 2012 al 2020. La defensa del emérito campechano se va a centrar en que del 2012 al 2014 era jefe de Estado, con lo cual es inmune y no puede ser juzgado ni en España ni fuera de España. Veremos a ver en lo que queda. Desde luego, el daño a la corona es inmenso y la señora Corina hace muy bien de gestionar sus tiempos. Ha presentado su podcast, una serie documental de lo que pasó en su romance con nuestro querido rey emérito durante esos años. No se la pueden perder. Ya lleva dos podcasts publicitados, o perdón, presentados, y amenaza con seguir. Dos cositas más que son importantes. Ford de Almusafes ha cerrado por falta de componentes electrónicos y ya plantea un ERTE. Golpe a la economía y a la industria automovilística, uno más. Accidente de casa teletrabajando. Pues un tribunal de Extremadura ha considerado que ir al baño y caerse mientras que se está teletrabajando en tu casa, aunque no estés sentado enfrente del ordenador, ni levantándote ni sentándote de tu puesto de trabajo, tiene que ser considerado accidente laboral. Otro melón abierto. Y otro tema curioso judicial, dos temas más y acabamos. El primer juicio por una fake news, un tuitero, se enfrenta a 2 años de cárcel por una fake news. Y el señor Villarejo, que tras el escándalo de los dinaritos de Zaplana que le dijo al Partido Popular que lo tenía y el Partido Popular no hizo ni puñetero caso, hoy se enfrenta nuevamente a los tribunales y esta vez este país es de Mortadelo y Filemón, de Rinconete y Cortadillo, decía Cervantes. Con el pequeño Nicolás, que ya nos habíamos olvidado, ¿no? Pues fíjense ustedes, Villarejo con el pequeño Nicolás. Una pausita y enseguida volvemos con la opinión y el análisis de nuestros queridos analistas y opinadores titulares del día martes. Radio, 8 y 12 es el momento de saludar a Fernando Ruiz Pérez, nuestro analista de los martes. Muy buenos días, don Fernando.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Discúlpeme que le haya robado unos minutos de su tiempo, pero es que estaba intentando no hacer muchos comentarios sobre la relación amor-odio que tiene su querida amiga Yolanda Díaz y su ex amigo Pablo Iglesias.
Ya, la verdad que esa relación es una relación de, bueno, como tú bien has descrito, de amor-odio. A veces te quiero, a veces te odio. Yo te puse, tú me quitaste, ahora te quiero más, ahora estoy más cerca, ahora estoy más lejos. Mira, si quieres mi opinión sobre esto, yo creo que los dos lo que tienen que hacer es sentarse en una mesa a comer, a cenar, con un buen vino, si puede ser del Valle de la Orotava, mucho mejor, y que hablen largo y tendido y que pongan sobre la mesa todo lo que tienen que hablar, porque estoy seguro que si se encuentran de frente mirándose a la cara, mirándose a los ojos, estarán más cerca de lo que uno y el otro creen.
Yo estoy convencido de eso, pero mejor que se pongan a hablar largo, porque tendido Pablo Iglesias es peligroso. ¿Eh? Y el macho alfa es macho alfa, que dejó allí a todas las mujercitas que él le eligió. Por cierto, fíjate tú, lo acabo de reflexionar, la que le ha salido contestataria es Yolanda Díaz, porque Irene Montero, a pesar de haber sido ya su expareja claramente definida, e Ione Belarra, pues que le debe más a Pablo Iglesias que Alemania después de la guerra, Yolanda Díaz no le ha respetado, ¿eh? A Pablo Iglesias le ha salido rebeldona esa de sus mujeres, de su harén.
Vamos a ver una cosa. Yo lo que sí creo es que la izquierda, es decir, que Podemos, Sumar, Izquierda Unida, Más País, toda la izquierda...
Proyecto
este
Drago, si se puede Canarias...
Proyecto Drago, si se puede... Pero eso ya son formaciones más de carácter local o insular o autonómico, ¿no?
En Común Podem...
me refiero en Común Podem, efectivamente, incluso Compromís, es decir, todas las fuerzas de la izquierda de este país tienen que ir juntas a las próximas elecciones generales. Y yo, además, me atrevo a decir que la mejor candidata es Yolanda Díaz, lo hemos hablado tú y yo en más de una ocasión en antena. Está claro que no hay mejor candidata ahora mismo por toda su labor, por todo su trabajo en el Ministerio de Trabajo, precisamente, que Yolanda Díaz. Y creo que todas las fuerzas de izquierda tienen que ir a una en esas elecciones. El electorado, este país no le perdonaría a la izquierda que fuesen separados en las próximas elecciones generales, que ya bien sean en mayo, que se está oyendo por ahí que a lo mejor Pedro Díaz las adelanta y convoca un super domingo electoral el día 28 de mayo, haciendo coincidir pues las generales con las autonómicas y locales, o ya bien sea en noviembre del 2023, sea cuando sea, la izquierda tiene que ir unida, tiene que ir junta. ¿Por qué? Porque además hay una amenaza clara. Ya esa amenaza estaba en los anteriores comicios, en la anterior cita electoral, y ahora todavía más, que es la ultraderecha. Y es la posibilidad de que el Partido Popular, sin ningún tipo además de pudor, pacte con la ultraderecha un gobierno para todo el Estado. E incluso que la ultraderecha se atreva, en función de los resultados que obtenga, a pedirle ministros de ultraderecha en el gobierno de España. Y eso sí que es peligroso. Y eso es muy grave, y eso no sé si se podrá evitar o no, pero desde luego esa posibilidad es más remota si la izquierda va unida, porque la izquierda junta moviliza mucho más que si Podemos va por su cuenta, Sumar va por su cuenta, Izquierda Unida va por su cuenta, Compromís y Más País por su cuenta. Así no se puede.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo, que el electorado no va a perdonar en el caso de que la izquierda se presente a las próximas elecciones fraccionada. Pero fíjate tú que tengo la sensación de que los ecos personales van a impedir que esa coalición de izquierda sea una realidad total. Algunos se incorporarán a un proyecto, pero me da la sensación de que no va a ser posible que todos. Izquierda Unida, Equo, Podemos, Suma... todo en el mismo saco, creo que no va a ser posible.
A ver, todos, absolutamente todos. Bueno, eso sería lo ideal, es obvio, pero todos. Yo también lo veo complicado, si te soy sincero. Ahora, que las fuerzas mayoritarias tienen que ir, y cuando hablo de fuerzas mayoritarias hablo de estas que te he nombrado, es que tampoco más. Mira, te voy a decir cuatro con todo lo que yo implica. Sumar, Podemos, Izquierda Unida y Más País, con todos los partidos que ahora mismo están en la órbita de Más País. Hablo de Compromís, Junta Aragonesista y demás.
Eso es una utopía, Fernando, una utopía. Más País no va a
entrar. No, pues yo creo que sí. Fíjate que yo creo que Sumar es precisamente el pegamento que las puede unir a todas. Es decir, si Yolanda Díaz no se hubiera lanzado a poner en marcha este proyecto de Sumar, probablemente... Pues tendríamos un panorama, un escenario muy similar al que nos encontramos ahora. Es decir, Izquierda Unida y Podemos irían probablemente juntas en una coalición que seguramente se volvería a llamar Unidas Podem, y Más País con todos sus partidos relacionados, sus partidos hermanos, irían por otro lado. Ahora, hay un actor nuevo, es Sumar, con una líder muy potente, la mejor candidata posible para la izquierda, Yolanda Díaz. Eso probablemente haga que todos vayan a una apoyando a Yolanda Díaz como candidata a la Moncloa. Yo, te soy sincero, Diego, yo también estoy contigo, aunque fácil no va a ser, pero yo sí tengo confianza, yo sí tengo esperanza, yo tengo esa, no sé, llámame utópico, llámame iluso, llámame inocente si quieres, pero yo tengo esa yo sí creo que eso se va a dar así, porque creo que las circunstancias le van a obligar a ello. O sea, es que no va a quedar otra, ¿eh?
La verdad es que si fuesen realmente políticos con altas miras, sería así. Pero ya te digo que el problema de la política en este país, sea de la ideología que sea, es que los egos personales están por encima de los intereses del país, del partido y de las ideologías. Es decir, los egos son lo primero. Después la ideología y después el interés de los ciudadanos. Así que, bueno, interés de los ciudadanos, que se arregle el tema de la vivienda, que íbamos a hablar de hoy, aunque tengamos ya pocos minutos, no vamos a dejarlo atrás. Pues además tenemos una buena noticia, que el Cabildo va a ayudar a Santa Cruz a que solucione su problema de vivienda, al igual que todas las cosas que los problemas están en Santa Cruz Laguna. Aquí en el norte no hay ninguno, tú sabes, ¿no? Estamos aquí, vivimos de maravilla.
Los problemas de vivienda en Tenerife están en toda la isla. Hay problemas de vivienda en el sur, hay problemas de vivienda en el norte, hay problemas de vivienda, por supuesto, en el área metropolitana. Yo celebro que el Cabildo de Tenerife vaya a ayudar al Ayuntamiento de Santa Cruz a la creación de nuevas viviendas de protección pública, de protección oficial, pero esto es como una tirita cuando hay, digamos, cuando hay una amputación de una pierna. Es decir, esto no va a paliar mínimamente el grave problema de la vivienda. Hay que crear, como hemos hablado también en más de una ocasión en esta antena, un parque público de vivienda para que no estén las viviendas exclusivamente en manos de la iniciativa de la promoción privada. Hay que regenerar y rehabilitar viviendas, porque en Canarias, atención a la cifra, hay 130.000 viviendas vacías, y esas viviendas tienen que ponerse a disposición de las personas que necesitan viviendas. Esto hay que hacerlo penalizando las viviendas vacías a través de gravámenes, a través de impuestos, obligando de alguna manera, sobre todo a los grandes tenedores de vivienda, a que las pongan a disposición, a que no especulen con ellas. Y luego, una cosa muy importante también, y es la vivienda vacacional. Este es un tema que hemos traído en mucha ocasión, pero es que hay que regular la vivienda vacacional. Es que ahora mismo, sobre todo en el sur de la isla, esto está ocurriendo sobre todo, especialmente en el sur de la isla. En algunos núcleos del norte también, pero especialmente en el sur de la isla. En el sur de la isla hay muchísima vivienda, una bolsa muy importante de vivienda que se está destinando a vivienda vacacional. Y eso provoca que se esté expulsando a las personas que quieren vivir en esos núcleos de población, que se esté expulsando fuera, y que luego además eso, más allá de la dificultad para encontrar vivienda, está provocando otros problemas, como por ejemplo pues esos atascos infinitos, esos atascos ya crónicos en las autopistas de la isla, en las carreteras de la isla, porque claro, te tienes que ir a vivir lejos de tu lugar de trabajo y entonces tienes que desplazarte y entonces colapsas las vías de comunicación. Pero es que además está provocando, y esto lo denunciaba la patronal hotelera, que no estén teniendo personal para cubrir, que no estén teniendo trabajadores para poder trabajar en los centros turísticos, en los hoteles, en los restaurantes, porque, claro, si no tienes dónde vivir, nadie va a ocupar, nadie va a presentarse, nadie va a postularse para ese puesto de trabajo, porque te dejas el sueldo, dado los precios de los alquileres, te dejas el 70, 75% del sueldo en alquiler, cuando lo recomendable, según las autoridades comunitarias, según la Unión Europea, es que no se ocupe más del 30% del salario en el alquiler. Pues aquí ya hay gente que está pagando hasta cantidades que suponen un 70 o un 75% de su salario. Luego le queda un 25%, un 20% para el resto de vida, es decir, para transporte, para comer, para vestirse, para todo. Y eso es inviable. Y eso provoca lo que también hemos hablado aquí muchas veces, que son los trabajadores pobres. Personas que, a pesar de tener un salario, a pesar de tener un sueldo, una nómina, no llegan a final de mes y por tanto tienen que hacer uso desde los bancos de alimentos, Cáritas y demás, porque es que no tienen, porque se les va un porcentaje muy alto del salario en alquileres, además de la manida inflación y demás, y al final esto es lo que no puede ocurrir.
¿Habrá solución para la vivienda en Canarias, independientemente de la isla? Porque también hay problemas en Fuerteventura, en Lanzarote, aunque hay un poquito más de inversión, pero la vivienda social ha caído en los últimos años. No, yo no veo políticas de viviendas sociales, no veo que haya realmente una preocupación y una inversión pública, aportación de suelo por parte del ayuntamiento, empresas de vivienda pública que gestionen con rapidez la adjudicación de esa vivienda. No veo que haya una política de vivienda realmente eficaz.
No, yo creo que sí. Yo creo que sí. Además, creo que igual que hablábamos con la unidad de la izquierda, perdona por traer, por recuperar este tema que hablábamos al principio, igual que hablábamos con la unidad de la izquierda, creo también que aquí las administraciones se van a ver obligadas, porque si no, se va a producir en esta tierra una revuelta social muy importante. Es decir, esta tierra, este pueblo, los canarios, tú lo sabes muy bien, somos gente tranquila, gente afable, pero que cuando nos toca la moral, reaccionamos. Y la vivienda es una cuestión es básica, de primera necesidad. Tienes que tener un techo donde vivir. Y si a los canarios, a las canarias, a las personas que viven en estas islas, se les impide poder vivir porque se les expulsa, porque no hay vivienda, porque los alquileres están a precios desorbitados, porque la vivienda que hay se está destinando a vivienda vacacional, te puedo asegurar que la gente va a salir a la calle y va a exigir que este derecho, recogido además en la Constitución, este derecho fundamental, se cumpla, se proteja y haya viviendas para todos. Y eso se hace, pues como estoy diciendo, regulando la vivienda vacacional, poniendo a disposición de las personas que lo necesitan toda esa cantidad de viviendas vacías, grabando la tenencia de viviendas vacías sin ponerlo a disposición de las personas que lo necesitan para especular con esas viviendas, y sobre todo, como tú bien dices, liberando suelo y apostando firmemente por la promoción de vivienda pública.
Hay que tomar en consideración y parafrasear una frase muy gloriosa de la salsita de otros tiempos. No hay cama para tanta gente. Aquí en Canarias no hay sitio para tanta gente. Si no empezamos a pensar en eso, difícil solución tendrán los problemas. Ni la sostenibilidad, ni la vivienda, ni nada de nada. Don Fernando, la semana que viene más, no sé si mejor. Que tenga usted buena semana.
Muchas gracias, un saludo.
Bueno, pues una alegría que me llevo hoy, y espero que todos los que nos están oyendo también, porque recuperamos a uno de los habituales de esta casa, a una de las personas que más años lleva colaborando con nosotros, que ha estado un tiempo, nos ha tenido abandonados un tiempo. Don Juan Jesús Ayala, muy buenos días.
Hola Diego, buenos días, ¿qué tal?
Pues contento de recuperarte.
Abandonado por causas mayores.
Pero estás perfectamente recuperado.
Sí, casi, casi recuperado, pero ha costado un poquitito, porque claro, cuando te tocan las cuerdas vocales y tienes que ponerte a tono y coger el timbre suficiente, pues hay que pasar un tiempito, pero bueno, ahí estamos.
Pues hoy vamos a hacerlo cortito para no esforzarte mucho, porque ya ayer hablaba contigo y te lo decía, digo, voy a intentar recuperar el espacio que compartías con nosotros los martes de todas las semanas sobre esta hora, y no te vamos a hacer esforzarte mucho, pero si yo quería saber, porque además tengo muchísima curiosidad en saber opinión tuya de muchísimas cosas que han acontecido desde que tú y yo no hablamos en antena. Pero a mí me gustaría comentar contigo la visita del señor Álvarez. Porque el señor Álvarez, aparte de decir que Putin no va a tirar la bomba nuclear, dice que Canarias está presente en las conversaciones sobre las aguas de Marruecos. Yo sé que tú eres un enterado y sabes muy bien de qué estamos hablando.
Bueno,
¿hay conversaciones con Marruecos sobre las aguas territoriales canarias?
Estas conversaciones con Marruecos, se han celebrado cuatro conversaciones, por decirlo así, y el gobierno de Canarias ha dicho que está presente en estas conversaciones. El gobierno de Canarias, en la persona de don Julio Pérez y de Ruano, se trasladaron a Madrid en la primera reunión y no pasaron del umbral del sitio donde estaba ubicado esta reunión. Esa fue la primera. Y en la última reunión, pues pasó otro tanto lo mismo, entre las cuatro que se han desarrollado, y ya el señor Álvarez le dijo al gobierno de Canarias que se olvide de estar pendiente ni con voz, ni menos con voto, en estas reuniones, porque las reuniones son bilaterales bilaterales entre dos gobiernos y que le irá informando al gobierno, al Ejecutivo canario, de cómo va la cuestión. Entonces hay problemas muy gordos que nos están atañendo a nosotros los canarios. Concretamente, ahora mismo se está dilucidando la extensión de las 200 millas de la zona económica exclusiva marroquí a 350 millas, cosa que también ha preconizado España desde el año 2014, y hay una comisión que se reúne de vez en cuando, ahora ha estado parado con esto de la pandemia, para aclarar el tema de la plataforma continental, donde concretamente la plataforma continental de Marruecos solapa a la española a la altura del oeste de las Islas Canarias, sobre todo a la altura del Hierro, al oeste del Hierro, de la punta de la Restinga, solapa a la plataforma continental española, que no Canarias, aquí no pinta nada, donde está precisamente la riqueza del Monte Tropi. Entonces, en esta comisión, que está formada por 21 representantes, hay un representante del gobierno de Marruecos. ¿Y tú sabes quién es el representante del gobierno español? Nadie.
Muy bien, muy bien. Y dice que Canarias está representada.
Bueno, Canarias no tiene voz en ningún sitio de estos departamentos donde se están debatiendo problemas que nos conciernen a nosotros. No tienen voz. Y España no tiene voto. Y quien está mandando, quien está doblegando la situación y tiene preponderancia en esta situación, es el gobierno marroquí, porque el gobierno marroquí en marzo del 2020 aprobó dos leyes parlamentarias donde efectivamente la mediana, que era equidistante, la quita del medio y asume la ley de la Convención del Mar de 1982, donde pone en lisa la mediana equitativa, lo cual quiere decir que la mediana esa de Canarias, supuestamente, que no es Canarias, porque es la mediana española, le queda bien poquito. Y la plataforma continental también la resolvió en una ley parlamentaria marroquí, y de ahí no hay quien los baje. Y Marruecos está doblegando a Sánchez. No sabemos esa reunión que tuvieron en abril Sánchez y el rey Alaoui, qué es lo que ha pasado, qué misterio ronda esta cuestión. Y claro, nosotros en Canarias, aquí estamos en la expectativa. Marruecos ha dicho que no tiene fronteras físicas con España, que Ceuta y Melilla son territorio marroquí, que no tiene prisa en recuperarlos, pero los terminará recuperando. Y en el mapa que tiene el rey Alaoui, Mohamed VI, en su despacho, tiene el mapa del Gran Magreb, donde también ese mapa del Gran Magreb está integrado en las Islas Canarias. Y todo esto que dice don Víctor Ángel Pérez, creo que se llama, no me acuerdo el apellido ahora mismo, porque como sale tanto en la televisión canaria y sale tanto en los periódicos, a veces se olvida uno de la rutina. Dice que como me toquen las aguas canarias, como nos toquen esto, como nos toquen otros, como no estemos, ni vas a estar, y si vas a estar no te van a hacer ni caso y te van a tocar todo lo que tengan que tocarte, porque aquí quien tiene preponderancia en esta situación que nos ajena a nosotros, que va a tener repercusión en la política y en la convivencia canaria, es Marruecos, así de claro. Y Canarias es una moneda de trueque que ahora mismo no sabemos a cambio de qué, pero cuidadito, que cuando el velo de la sospecha se rasgue, a lo mejor nos vamos a sorprender de todos los enjuagues que se han hecho con Canarias a lo largo de su historia. Y esto que se está aconteciendo ahora es un enjuague más, y aquí no pasa nada, el Ejecutivo canario muy contento, sobre todo con la sanidad, estamos bien con la sanidad, muy contento con lo que está pasando en todas estas reuniones con Marruecos, los partidos políticos también muy contentos, aquí da la sensación que estamos en el paraíso, cuando estamos cavando un hoyo profundo del cual va a ser muy difícil salir, y lo están cavando la indocumentación de los políticos, la poca preparación de los políticos, el poco amor que se tiene a esta tierra, y que creen que efectivamente todo consiste en fiestas, en cuestiones baladíes, cuando hay cuestiones fundamentales de alto fuste y se le está dando la espalda y no se le está poniendo la cara y exigiendo lo que se tiene que exigir. También es verdad que no tenemos fuerza para eso, porque el pueblo en este momento está como si en la época de los guanches está adormecido y no sé qué pasa. Nos tienen apretados, que si la inflación, que si los sueldos, que si esto, que si Ucrania, que si patatín, que si patatán. Hombre, hay cosas fundamentales, y las cosas fundamentales es el territorio, y las cosas fundamentales es la sanidad cada vez está peor, ahora mismo la pandemia no se va a ir del mundo, porque es una pandemia que va a ser constante, y entrará una variable, y después entrará otra, la gripe aumentará la desgracia de las urgencias en los hospitales, que está la gente tirada por los suelos, que no tiene intimidad ninguna, y aquí no están los políticos que rigen la sanidad canaria, no están preparados, ni se van a preparar para todo lo que nos espera y lo que está aconteciendo. Es que es de vergüenza. No, hombre, yo no sé el consejero de sanidad qué preparación tiene, pero recuerdo, según informaciones que uno ha tenido, que él fue un funcionario de las obras del puerto de Las Palmas de Gran Canaria. No creo que tenga eso nada que ver con la sanidad. Pues así nos va.
Bueno, tenía un director del Servicio General de Salud que ha sido cesado, que dice que se ha dimitido a sí, sí mismo, pero ya está otra vez incorporado a su puesto de trabajo en el Servicio General de Salud. Lo vi ayer en LinkedIn y la gente felicitándole, todos los socialistas.
Sí, es funcionario, Ahí en Sanidad tiene una persona muy inteligente, muy bien preparada, que es José Juan Alemán Sánchez, que es el director general de Salud Pública. Ese es el que tiene que ser consejero de Sanidad. No tiene que ser el director del Servicio Canario de Salud, tiene que ser consejero de Sanidad. No podemos estar en manos de un indocumentado. La sanidad canaria está en manos de un indocumentado. Eso no puede ser. Tiene que haber un técnico preparado, que sea profesional, que sea médico, y que se reúna de gente capacitada para sacar hasta tierra canaria de la indigencia sanitaria. Porque de nada vale que tengamos unos buenos sueldos, de nada vale que tengamos buenos parabienes en todos los aspectos cuando enfermamos, cuando no tenemos la lista de espera en la sanidad es escandalosa. La Canaria es la lista de espera número uno del Estado español junto a Cataluña y a Valencia. Está mal la cola.
Y además tenemos un dato que a mí me preocupa un poco más, y es que somos los españoles que peor calidad de vida a nivel de salud tenemos a partir de los 50 años. Eso también es preocupante.
No, y luego cuando llegues a los 80, eso ya te quitan del medio. ¿Sí? ¿Cómo vamos a gastar medicamentos que vienen de alto standing? ¿O vamos a gastar una cama hospitalaria en personas que tienen una expectativa de vida de 10 años? Eso los arrinconan. Eso es como si fueran los heridos de la guerra, al rincón. Olvídense de ellos, que se mueran.
Vaya, intentaremos seguir luchando para que eso no pase. Juan Jesús, me encanta haberte recuperado, no te queremos pedir más esfuerzo, así que la semana que viene, más y mejor.
Bueno, un saludo.
Un abrazo grande.
Adiós.
Pues ya saben ustedes, esta semana, ABBA. Primera pausa musical, Angel Eyes.
You still look at me.
No se puede empezar mejor. Muy buenos días, don Javier Abreu.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Vaya sintonía que me ha elegido usted.
Está buena, ¿no?
Está muy buena. Y lo que viene ahora, mejor. Pues, don Javier, después de esta sintonía, damos paso a la nueva sección de Las Mañanas con Gente Radio. Y ahora es con Javier Abreu, La Crítica. Bienvenido. Bienvenido. El viernes nos presentábamos, pero ya hoy entramos en materia.
Bien hallado.
Pues, ¿de qué vamos a hablar hoy, don Javier? Porque yo tengo algunas propuestas que hacerle, pero yo siempre la libertad de expresión por encima de todo. Y esta radio, si se caracteriza por algo, es por su pluralidad y su libertad con todos los que aquí forman parte del gran equipo, de la gran familia de Gente Radio.
¿Tiene gusto? A mí me gusta hablar de todo, pero venga, lance usted las propuestas que no hay ningún problema. No hay miedo.
No hay miedo. Pues yo quería hablar de lo que pasa con la vivienda en Canarias, que iba a hablar con Fernando, pero hemos hablado poco. Sebastián Franqui dice que va a ser solucionable rápidamente. ¿Usted cree en Sebastián Franqui?
No, para nada. Ha tenido 3 años y medio para poner en camino. Y el problema en Canarias es que se vendió, se regaló las viviendas sociales a una empresa, el gobierno se las regaló a una empresa que se llama Visocan.
¿Existe Visocan todavía?
Existe, lamentablemente existe Visocan con un planteamiento especulativo de la vivienda y del suelo.
¿Pero ese no era el echadero del marido de Nanorama?
No, ese es el echadero de algunos que no tienen nada que hacer.
¿Como quién?
En general.
¿Como quién?
Pues como el que está ahora mismo, el yerno de Casimiro.
Ah, que es yerno de Casimiro. ¿He dicho yo mal? ¿El marido de Nanorama no estuvo vinculado a Visocan durante un tiempo?
Estuvo hace muchos años, sí.
Pero en aquella época sí se funcionaba, ¿no? Había viviendas sociales.
No, el problema, vamos a ver si lo podemos, para que la gente que nos escuche lo pueda entender. Los ayuntamientos ponen suelo, es decir, suelo público. Ese suelo público se construye en unas viviendas con fondos del gobierno de Canarias, del gobierno de España y de los fondos ICO. Y esas viviendas terminan siendo el suelo público y el dinero público terminan en una empresa que se les regala la vivienda y con ello utilizan la vivienda como les da la gana. Como les da la real gana a Visocan.
¿Sin ninguna limitación, Javier?
Sin ninguna limitación.
¿Para alquilar, para vender, para ceder, para prestar?
Sin ninguna limitación. Sin ninguna limitación. Los casos son estremecedores. En Las Mantecas, en San Matías, en Santa Cruz, en Las Palmas, en Telde, en cualquier lugar. La empresa pública no se está ejerciendo como empresa pública, sino simplemente como una especie de especulación sobre la vivienda. Claro, si es que llevamos un montón de años sin construir viviendas en Canarias, y luego las condiciones que se dan esas viviendas, las personas que las habitan nunca llegan a ser los dueños, nunca llegan a ser los verdaderos propietarios. Es verdad que hay varios modelos, ¿no? Pero una persona con necesidades, con recursos económicos, que no se puede comprar una vivienda y que tiene que acceder a una vivienda a través de Visocan, nunca será el propietario. Esto es una aberración, porque el dinero es público, el dinero es de todos nosotros. El suelo es público. Y hay alquileres por los que se están cobrando cantidades, pero vamos, exageradas. Mira, hay vecinos de La Laguna, por ponerte un ejemplo, o de Telde, que están pagando 400 euros de alquiler, pero porque hay otros 400 euros que subvenciona el ayuntamiento o los ayuntamientos. Esto es una auténtica aberración. Es como si estuvieras en el mercado libre. Ya no hablemos de los locales, ya no hablemos de la división horizontal de esas viviendas. O sea, oiga, mire, la política de vivienda no puede ser para seguir ayudando y promocionando al sector de los bancos y a las grandes empresas, que siguen especulando y siguen haciéndose multimillonarios con un bien que es esencial. Las administraciones públicas, sobre todo los ayuntamientos, quieren construir viviendas, pero no tienen recursos y tampoco se han esmerado en buscar fórmulas que permitan construir viviendas sociales, viviendas que al final terminen dentro de 15, de 20 años, en un tiempo razonable, 25, en manos de esa gente. Que tú no puedes tener, no puedes estar pagando eternamente una persona 400, 600, 800 euros. Imagínate cuando estés jubilado, cuando tengas una pensión pequeña, ¿no? Si te amargan la vida para siempre. Es la ley del más fuerte, parece que es lo que han establecido en Canarias con la ley de vivienda. No da soluciones a los problemas reales. Y ya no hablemos de municipios turísticos, porque eso ya, vamos, es como si no existieran, ¿no? Es la especulación total y absoluta. Y luego está el permitir que un montón de viviendas que deberían de estar en el mercado del alquiler se estén convirtiendo en viviendas vacacionales, en comunidades de propietarios que son viviendas vacacionales. Me parece bien, pero esto hay que regularlo de alguna manera. Cada uno con su vivienda puede hacer lo que quiera cuando es suya, pero hay que regularlo de tal manera que las personas que necesitan una vivienda no se vean abocados a terminar viviendo bajo un barranco.
Queda mucho por hacer en vivienda, la verdad es que durante algunos años las cosas...
Queda muchísimo, pero sobre todo queda hacer las cosas con dignidad. Tenemos una consejería de la vivienda, un viceconsejero de la vivienda, un director general de la vivienda y una empresa pública de la vivienda. Con ese entramado, ¿cómo se puede organizar? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que dirige? ¿Cómo se pueden coger propiedades que eran de los ayuntamientos, que son de los ayuntamientos, el suelo, mayoritariamente, dárselo al ICAVI, el Instituuto Canario de la Vivienda, y este a su vez terminó regalándole ese suelo y esa vivienda que no podía, el suelo no puede, porque es una cesión con una condición, a Visocan, para que Visocan termine haciendo con esa vivienda lo que le dé la gana? Ni siquiera hay división horizontal de esas viviendas. Yo reto a cualquiera que quiera hablar de lo que pasa en Visocan y de lo que pasa con las viviendas, que termine viendo qué es lo que pasa con los vecinos de Telde o Santa Cruz o de un montón de viviendas sociales en La Laguna. ¿Qué pasa si mañana Visocan está tan endeudada y tan enmarañada que vende parte de su activo a un fondo buitre?
Que no es descartable.
Porque esto fue lo que pasó en Madrid.
No es descartable, te iba a decir que algo parecido
claro
ha pasado.
Claro que no
ya.
Es descartable. ¿Quién me garantiza que esto no está sucediendo? Pero esto ya pasó en Madrid. La mujer de Aznar vendió miles de viviendas sociales a fondos buitres, donde trabajaba, por cierto, su hijo.
Sí, al final esto todo queda en familia.
Sí, claro, que queda en familia porque nadie quiere poner el grito en el cielo, ¿no?
Pero bueno, esto lo van a
arreglar. ¿Es un derecho fundamental la vivienda? Sí, porque está recogido en la Constitución. Las administraciones públicas están haciendo cumplir este derecho fundamental que nos ampara la Constitución española. No.
Pero más que ni se le espera, porque por el caminito que vamos andando no vamos a solucionar el problema de aquí. No como la TF5, que dicen algunos que el 2028 se va a arreglar, que no me lo creo ni de lejos. La vivienda va a tardar bastante más en encauzarse y que sea un derecho, como tú bien dices, recogido en la Constitución. Pero bueno, que
aquí todo el mundo quiere hablar de que siempre quieren hablar de las autopistas y no hay solución. Este es como la vivienda, no la hay. Somos 1.000.000 y pico de habitantes, se espera que crezcamos en los próximos años 500.000 más de habitantes en Canarias, tenemos 1.000.000 casi de vehículos en la isla de Tenerife y no buscamos alternativa como puede ser el tren o el tranvía. Estamos apostando simplemente por ampliar las actuales autopistas. Hay tramos de la autopista, del norte, que tienen 5 carriles a su paso por la laguna, 6 y 8 y 10 en muchos tramos. Pero buscar soluciones prácticas reales no las están buscando, porque están en la política inmediata. La política inmediata es: quiero el resultado para mañana, no para cuando yo no esté. Quiero planificar para mañana, para yo sacarme la foto, para yo ponerme la medalla. Y así hablamos del norte de Tenerife, está completamente abandonado. Nadie reivindica el norte. Nadie reivindica un buen aeropuerto para la isla de Tenerife, como es el aeropuerto Tenerife Norte. Nadie defiende en su ideario, en su proyecto, al aeropuerto del norte. Ningún político en estos momentos. Ninguno. Nadie defiende una autopista decente y unas comunicaciones decentes. Nadie está defendiendo en este norte una red de transportes de guagua decente para el norte de Tenerife. Nadie está defendiendo el Hospital del Norte, porque el norte se está muriendo y los alcaldes están simplemente en cobrar a final de mes y en hacer buenas fiestas. Pero hace un par de años, hace 10, 15 años, los alcaldes del norte eran los que movían los grandes proyectos. los que levantaban la bandera del norte. El norte existe, el norte necesita un hospital, el norte necesita un centro de mayores, el norte necesita una estación de guagua, el norte necesita esto. Ahora esto no lo ves. Los alcaldes, cada uno está en su partido político, cada uno está haciendo su fiesta, pero no están reivindicando que el norte lo estamos matando y que todo el mundo quiere estar en el sur. Pero en el sur no hay vivienda, no hay centros de salud, no hay colegios, no hay las infraestructuras para aguantar a la población que se traslada del norte diariamente. ¿Por qué? Porque se ha perdido la bandera del proyecto a largo plazo. Y muchos de ellos dicen, bueno, si yo voy a estar aquí 4 años, si voy a estar aquí 2 telediarios, como quien dice, ¿no? Sí. No, yo no quiero jaleo. Ya cuando vengan las elecciones, si me presento, pues ya prometo el oro y el moro. Y cuando pasen las elecciones, solo me voy a ocupar de celebrar la fiesta. ¿Vale? Pero es que hay muchas carreteras estropeadas, es que no hay centros de salud, es que los colegios están abandonaditos, los institutos ni te cuento, la red de guaguas no existe. Los bomberos, mejor ni hablemos, porque solo nos ocupamos de ellos cuando hay un incendio, ¿no?
Mejor ni hablemos, tú lo has dicho, porque lo de los bomberos...
Claro, mejor ni hablemos, porque solo nos ocupamos cuando hay un incendio.
Y que menos mal que está Brifor...
¿Dónde están nuestros
parques de bomberos? En el
norte, estoy hablando del norte.
Sí, pero
¿dónde está el hospital del norte?
Brifor y la UME, menos mal que están, porque si fuera con los bomberos nos quemábamos vivos,
ya. Menos mal que Zapatero inventó la UME, porque si no... Vamos, mira que le cayó hasta la del pulpo cuando Zapatero puso la UME, ¿no? ¿Pero dónde hay alcaldes hablando de la seguridad ciudadana del norte? ¿La falta de guardias civiles o de policías nacionales para los realejos y el puerto? Porque el resto es guardia civil. ¿Cuántos guardias civiles nos faltan?
Tantos como policías locales.
Claro. Porque, claro, yo tengo obligación, tenía una plantilla de 100 policías o de 50 policías, el número que fuera, no los he ido cubierto porque se me han ido jubilando, etcétera, etcétera. Y yo lo que hago con capítulo 1 es que lo tengo obligación de poner ese dinero ahí, porque tenía 25, 50 policías, lo tengo que poner en el presupuesto, pero al día siguiente hago una modificación de crédito y me lo llevo para fiesta.
O para otro tipo de personal que me es más rentable políticamente.
Sí, claro, para asesores y peloteros de 3 al 4.
Cuéntame cómo es posible que en esta época donde tan escaso es el trabajo, haya aumentado en este mandato, en esta legislatura, desde el año 2019, casi un 27%, un 26,4%, dicen las malas lenguas, la inversión en dinero en cargos de confianza y altos cargos directivos.
Mira, si tú haces un incremento en cargos directivos o en personal de confianza y eso se ve en la gestión del ayuntamiento, yo no tengo nada que decir. Si el ayuntamiento funciona, si se activa, si tiene los cementerios decentes, si tiene un buen cuerpo de policía local, si las calles están asfaltadas, si están alumbradas, si hay servicio de limpieza, si la basura se recoge. Pero si eso luego no se ve reflejado en la gestión municipal, en el día a día,
algo está pasando.
Entonces, chicos, es un engañabobo, ¿no?
Algo está pasando.
El nivel de ejecución de la inmensa mayoría de las administraciones públicas, no de todas, pero de la inmensa mayoría, a todos los niveles, comunidad autónoma, cabildo, ayuntamiento, no supera el 60%.
Bueno, Valbuena dice hoy que el 95%, en el 20 y en el 21% de su consejería, ¿tú te lo crees?
No. Ah. Puede ser de presupuesto comprometido, pero no ejecutado.
Ya, yo es que ya tengo un poquito de miedo cuando...
Pero si usted me incluye ahí el capítulo 1, que es personal, pues aviado vamos, ¿no?
A la gente que paga.
El capítulo 1 lo cumple usted casi siempre en un 80% o 95%. Pero lo que es inversión real, compromiso real, ¿dónde está? No está. Si yo voy a un ayuntamiento como La Matanza, por ejemplo, y yo me quito el sombrero ante el mejor alcalde de Canarias. Para mí, me voy a otro ayuntamiento y digo, uño, pero si no tienen policía, si no tienen saneamiento, tienen las calles sin asfaltar, los colegios están estropeados, falta personal en el ayuntamiento, maltrato a la gente, las fiestas cojonudas, eso sí, las fiestas son fantásticas, pero del resto de los servicios, las cunetas llenas de basura, los barrancos llenos de neveras podridas, chicos, pero yo voy a La Matanza y coño... Pues yo digo, oye, pues si tiene una buena piscina municipal, si atiende bien a los jóvenes, si los niños tienen hasta una tablet que le ha regalado el ayuntamiento.
Y llevan años sin pagar libros de texto, años.
Claro, oiga, el alcalde es el mejor, Pues yo me quito el sombrero, ese ayuntamiento no está endeudado, ese ayuntamiento no tiene tropecientos asesores, ese ayuntamiento, el vecino va y se le atiende inmediatamente.
Si no por la mañana, por la tarde, porque también abren por la tarde.
Sí, claro. Entonces tú dices, oye, ¿por qué La Matanza funciona bien y otros ayuntamientos no? Porque el alcalde está dedicado 24/7, como se dice ahora, 24 días, 24 horas al día al ayuntamiento, todos los días. Y cumple con sus obligaciones y tiene palabra. Y para él es más importante el bienestar de los mayores, de los jóvenes y demás, y dar buenos servicios que hacer buena fiesta.
Y además la prioridad. Entonces,
claro,
la prioridad es
una cosa, no se puede hacer con la otra. Si tú tienes en un presupuesto 100 euros y al final de año a ti te sobran 60 euros, es que estás haciendo las cosas mal. Es que haces las cosas mal. Eso es una realidad. Ahora, de las grandes infraestructuras, vamos a ponernos en cosas simples. ¿Te puedo hacer preguntas?
Claro.
Vale, ¿cuántos teatros hay en el norte?
¿De verdad?
Hablar de cultura.
¿De verdad? Cero.
Vale. ¿Cuántos institutos relevantes hay en el norte?
Institutos, hay muchos, pero relevantes, cero.
¿Cuántos centros de salud de referencia hay en el norte, público?
El centro de salud del hospital, mal llamado hospital de ICO, que ni siquiera llega a ser un buen CAE.
Claro. ¿Cuántos centros de mayores de día?
Santa Rita 2.
¿Pero es privado?
Es privado, sí. Concertado ya con...
Estoy hablando de público.
¿Público? No hay un centro de Alzheimer en Santa Úrsula.
Claro, ¿cuántas bibliotecas?
Bibliotecas hay muchas, pero son aulas de estudio, más que bibliotecas.
Porque no, una aula de estudio no es una biblioteca.
Claro, pues le llaman biblioteca, pero son aulas de estudio.
Claro, ¿cuántas escuelas municipales de música para niños hay en el norte?
Hay muchas municipales, pero ninguno en conservatorio.
Claro, chicos, es que se están las cosas de las que hay que hablar y de las que hay que reivindicar. Yo hace ya muchos años, veía a muchos alcaldes, no quiero nombrar a ninguno para que nadie vea nada, una cuestión partidista en mi exposición, pero veía alcaldes de Coalición Canaria, del PSOE y del PP, de este norte nuestro, desde La Laguna hasta Buenavista, reivindicando todos los días, reuniéndose, hablando de cosas. Hoy los alcaldes del norte están todos, cada uno en su casa. No hay reuniones, no hay encuentros, que yo sepa, que conozca, ¿no?
No los hay. Ayer me enteraba...
No, para reivindicar lo más sencillo. Estaciones de guagua, centros de salud, institutos con buenos servicios y con buenos profesores y buenos materiales. Las cosas que la gente necesita para buscar recursos para hacer guarderías infantiles. ¿Dónde están? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no se reúnen? Yo, en cambio, me veo al sur de Tenerife, tiene el presidente del Cabildo a su servicio completamente, solo se ocupa del sur, al norte va de visita, que es casquiano esto, que vayas de visita a tu propia casa, ¿no? El alcalde de Adeje, el alcalde de Arona, todos ocupados en su municipio y sacando perras del gobierno autónomo y de la comunidad autónoma. Si hablamos de La Gomera, por poner un ejemplo, no te quiero contar. En La Gomera no hay problema. Casimiro tiene tanto tiempo libre que está dedicado a montar una candidatura en Arona, otra en El Hierro y otra no sé dónde.
Sí, se lo va a conseguir además.
Bueno, que lo puede conseguir, pero fíjate dónde ha llegado, ¿no? A montar candidaturas fuera de La Gomera, porque en La Gomera no hay problema. Te pagan los entierros, te atienden en el hospital, no faltan médicos, no faltan centros de salud. Oiga, pero si la última noticia es que nos iban hasta dar luz a Tenerife.
Sí.
Y Tenerife, que tenía un motor político. Tenerife tenía un motor político, social, reivindicativo, de conservar, de mantener, de empujar, de reivindicar en todo el norte de Tenerife. Lo hemos perdido. Nadie quiere hablar, ningún alcalde, ningún político habla de reivindicar, de defender el aeropuerto del norte. Si los oyes hablar del sur, te cuento, ¿no? Nueva pista del aeropuerto, nueva terminal de pasajeros, nuevo aeropuerto, así todos los días, ¿no?
Oroteando ha sido una realidad en menos de un año y medio. Por el gobierno de Canarias se ha tomado en serio los atascos de las chafiras, que son provocados por el traslado de personal a trabajar al sur, que previamente están en la cola de TF5, pero ¿sí? Ya han hecho Oroteando en las chafiras.
Claro, ¿por qué no hablamos del norte? Es que yo esta mañana decía, oye, pues así le puedo sacar a este hombre el debate de falta de liderazgo del norte de Tenerife.
Yo esta mañana
¿por
lo
qué el
también?
Alcalde del puerto no se pone a liderar el norte? O el alcalde de la Orotava, por poner dos ejemplos, ¿no? De partidos diferentes.
Mira, fíjate tú, Javier, que yo hace ya bastante tiempo le decía a un alcalde, no precisamente del Valle, sino de un poquito más para allá, de la Isla Baja, si no era capaz de entender que tenía la responsabilidad como alcalde de Icó de los Vinos de liderar la comarca de la Isla Baja. Y se puso de perfil. No le gustó la
se
pregunta.
Se pone de perfil porque no quiere ser alcalde.
No, no le gusta la pregunta.
A él no le gusta la política municipal. Él se quiere ir al Parlamento de Canarias, como muchos otros, porque no les gusta la política municipal. Entonces, ¿a ti no te gusta la política municipal? ¿Para qué te presentaste? ¿Para tener un sueldo? ¿Para tener un coche oficial? ¿Para que te digan un título por la calle 3 días? Pero luego no quieres hablar con los vecinos, no quieres atender a los vecinos. Y el vecino tiene el derecho de llamarte y decirte que el cementerio está sucio y de que en su barrio no han recogido la basura anoche. Y esto a muchos no les gusta. Y yo lo lamento, pero tengo que decir, al alcalde de Icó no le gusta la política municipal y se le nota. Al alcalde de La Matanza le encanta y no quiere salir de La Matanza. Son dos ejemplos, ¿no?
Sí, prefecto, Ignacio tampoco es muy dado a las políticas comarcales. No ha llegado.
No, Ignacio lo que no he dado es a las luchas y a las peleas y a estar en los medios de comunicación. Porque si Ignacio dice, oye, si yo estoy apostando aquí por placas solares y resulta que el otro ayuntamiento no ha hecho nada, ¿para qué me voy a poner yo a sentarme con ellos para explicárselo? Pues que venga aprendido de casa, ¿no? ¿Me comprende? Pues una pelea absurda y estúpida para conseguir 1 millón de euros para que al final el al lado se lleve el 75% y yo me quede con el 25%. Pues vete a pelearte tú, que ya yo me busco la vida. Tú vas a La Matanza y llevan apostando por energías renovables hace muchos años. Hace más de 15 años.
Y cosas tan importantes como, por ejemplo, el mantenimiento de sus vías pequeñitas, que son ya orográficamente como son, cada vez que abren una calle en La Matanza, y de eso me ha sorprendido. Y hasta los técnicos de Santa Cruz decían, pero este pueblo es la leche. Abrían una calle para meter cualquier cosa y lo metían todo. Saneamiento, tuberías de agua, electricidad, tubos para... Siempre. Y después faltaba. Sí. Era el único ayuntamiento que yo para el que yo haya trabajado que siempre lo hacía como prioridad. Cuando molesto al vecino, lo molesto definitivamente. Aunque la calle esté empinada, si
y
la abro...
pongo la tubería del agua, pongo la tubería para la luz, le pongo para el teléfono y la pongo para todos los servicios. Y el que quiera ir conectarse después tiene que pasar por caja.
Y aquí no dejo poner ni un cable más aéreo de los que ya se han puesto.
Claro, porque está todo el norte lleno de cables aéreos por todos lados.
Cierto es.
Porque nos tienen invadidos con todos los cables de telefónica y de la luz por todas las esquinas, estropeando nuestro paisaje.
Pues le hemos dado un
pero
buen empujón.
A lo que el norte de Tenerife le falta es liderazgo. Liderar la reivindicación de que el norte tiene que existir, no hay que dejarlo morir. Y el norte comienza en el aeropuerto de Los Rodeos, en su gran entrada. En la gran entrada del área metropolitana y del norte de Tenerife es Los Rodeos. Y hasta que los alcaldes no se les meta la cabeza que su futuro pasa porque ese aeropuerto funcione decentemente y dignamente y tenga unos buenos servicios, el norte no levantará cabeza. Y después tienen que reivindicar que tener un hospital digno, acorde a los tiempos. Y luego otra cosa que necesitamos para el futuro, porque la edad va avanzando, es un centro sociosanitario, no privado, sino público. Y luego apostar por la cultura.
Y el modelo
pero
turístico
si la gente
que
al final
aquí está definido.
Se tiene que ir a trabajar al sur de Tenerife, pues tú me dirás, ¿no?
Mal rollito. Don Javier, siempre
se tiene
un placer.
Que ir a trabajar al sur, pero ¿por qué se tiene que ir a trabajar al sur?
Porque aquí en
porque
el norte
no
nunca
hemos
ha habido...
apostado por la calidad en el norte, por crear empresas.
En reforzar el modelo turístico que hemos tenido desde hace decenas y decenas de años y abandonar a su suerte a las cosas. Y yo estoy de acuerdo contigo. Cada alcalde se ha preocupado. Hoy lo decía esta mañana. La responsabilidad no solamente es del Cabildo Gobierno Canario, también de cada uno de los alcaldes que han permitido que se centren de barranco a barranco sin hacer políticas comunes de comarca ni de zona. Y una sola
el norte se está muriendo política y socialmente. Si esto es así, terminará quedando como un barrio aislado. Porque la economía, la sociedad, el dinero, el trabajo, el futuro está en el sur. Se está marcando retos siempre el sur. Han hecho un puerto que no sirve para nada hoy, pero que dentro de 20 años a lo mejor se utiliza, ¿no? O un aeropuerto que está reivindicando nuevo, completamente nuevo, a pesar de que tuvieron una central de pasajeros cerrada durante 10 años, ¿no? Están apostando por su hospital. En cambio, el norte no. El norte es cada uno a lo suyo y a ver si escapamos, ¿no? Cuando aquí hace lo que hace falta el norte de Tenerife es que lo quieran, lo defiendan, y tiene futuro el norte, mucho más que cualquier otro lugar de la isla. Tiene mucho futuro y tiene mejor calidad de vida. Pero si no lo protegemos, no lo defendemos, pues estamos abocados al desastre, ¿no?
A ver si nos enteramos los habitantes de aquí y empezamos a reivindicar lo que por derecho y por justicia le corresponde.
Necesitan
a
un liderazgo fuerte, potente. El político que coja esta bandera tendrá futuro, si lo hace con cabeza, claro, ¿no? Si no, el norte está liquidado.
Está abocado. Don Javier,
La
semana que viene seguiremos siendo críticos, así que felicidades por la elección de la sintonía y por el nombre. Y el contenido,
nada,
pues,
cuando quieran,
aún mejor.
Un abrazo.
Saludos. Una pequeña pausa y volvemos enseguida, que tenemos aquí al siguiente invitado de la mañana de hoy. Llevamos un par de semanas echándolo de menos, pero ya tenemos aquí a mi querido amigo Fran Heredia. Buenos días, don Fran, para hablar de economía y de lo que le apetezca.
Muy buenos días, lo que me apetezca. Yo estoy ahora para desayunar, así que te puedo abrir un pinchito o algo.
Pero los bares están en crisis, ahora van a empezar a protestar, hoy van a apagar la luz todos a la vez, porque en 17 ciudades de España, pues dice que no dan abasto con la subida de costos, pero España va bien.
Sí, todo va bien, pero bueno, cada vez a nosotros, sobre todo a la PYME, nos cuesta más mantener una empresa, está claro. Pero lo que hay, espero que no apaguen la luz en el momento que nos toque a nosotros echarnos el cortadito, porque si no, me voy a poner con el gobierno.
Oye, había una noticia esta mañana que a mí me preocupa mucho, porque la situación económica, tú nos contarás, ¿no? Yo la sensación que tengo es que llevan diciendo que viene el lobo, y la gente va aguantando, resistiendo estoicamente, va aguantando que la cesta de la compra le cueste más dinero, que va aguantando que la luz cada día esté más cara, es decir, pero seguimos llegando a final de mes con la lengua por el suelo y está la gente como paralizada, ¿no? Pero ya, bueno, los transportistas dicen que no, que a partir del lunes la van a liar. ¿Y a quién van a perjudicar? A los pobrecitos consumidores, que vamos a tener que pasar la mala.
Pues entre la luz y que no me llegue el pan, vamos a tener un problema. Voy a formar un piquete por fuera del bar. Hombre, lo que está claro es que el gobierno trata de lanzar su mensaje y nosotros los empresarios y, digamos, la gente que nos dedicamos un poco a los números y demás, pues vamos viendo que la situación no es tan como nos la cuentan. Lo que pasa que es verdad que ha calado, es decir, cala el mensaje ese, mira, estamos creando X empleo, estamos con... Yo el otro día veía las cifras de empleo y la verdad es que te echa un poco a temblar, porque cuesta discernir realmente la verdad. Y es que, como te dicen, ahora mismo tenemos X millones de trabajadores, pero claro, una persona con un contrato de una hora ya no es desempleado. Igual que, por ejemplo, el típico que era temporal, que ahora es fijo discontinuo, pues resulta que los dos meses que trabaja, pues bueno, le paga, por ejemplo, los meses que tiene de verano, esos tres meses tal, se los paga el hotel. Pero luego, cuando se va al desempleo, si tiene desempleo acumulado de más de un año cotizado, le paga al paro. Si no, no le paga a nadie, pero cuenta como trabajador. Porque el fijo discontinuo trabaja a su época, trabaja su verano, trabaja su invierno, trabaja sus carnavales, lo que sea. Pero te lo cuentan como si fuera trabajador. No es desempleado, cuando realmente está desempleado, no está trabajando. Entonces, te das cuenta que las cifras están contando una, vamos a decirlo en términos así tranquilo, milonga, que no te los crees si tú no me la explicas bien. El otro día yo estaba viendo, fíjate, la cifra de contratos fijos discontinuos. Y hay más contratos fijos discontinuos que trabajadores fijos discontinuos.
Claro, porque hacen varios.
Claro.
Porque cuando acaba un contrato fijo discontinuo...
Claro, te dice, hemos creado 400.000 contratos fijos discontinuos. Dios, qué pasada, ¿eh? Yo... ya me lo creo todo, porque bueno, hoy en día los fines de semana prefiero creérmelo todo, pero te das cuenta que realmente trabajadores fijos discontinuos a lo mejor eran 250.000, los otros 150.000, estos 400.000 son contratos a lo mejor de una misma persona, es decir, una persona tiene tres contratos, antes tenía tres temporales por hora tal, pues ahora los tiene fijos discontinuos. Entonces, claro, cuando te dicen hemos creado tanto, pues las cifras tienes que verlas con lupa y tienes que echarle un verdadero vistazo a la EPA, al INEM, porque el INEM, por ejemplo, en este año creo que lleva contabilizado 400.000 bajas de contratos de fijo discontinuo. Y a mí me han dicho que se ha creado empleo neto este año.
Y esos fijos discontinuos son también paros discontinuos.
En efecto.
Los podíamos contabilizar en un lado o en el otro.
Entonces, se han destruido 400.000. Hay 400.000 bajas de fijo discontinuo en el desempleo, en el INEM. Entonces dices tú, coño, es que llega un momento que ya no sabe ni qué interpretar. Y digo, bueno, pues voy a creerme a mi ministra y al presidente del gobierno, pero te cuesta verlo. Es como cuando te volvemos a repetir la misma paranoia esta de la inflación. La inflación está bajando. No, la inflación está subiendo, el IPC sigue subiendo, el IPC es un acumulado. Si ha pasado del 10,4 al 8,6, sigue subiendo. Pero incluso no te lo desgranan y eso es lo que a ti te siembra realmente duda y te da miedo. Es decir, oiga, es que la inflación, la subyacente, que es la importante de tal, sigue subiendo y sigue subiendo a tasas del 5 y pico o 6. Y como venimos viniendo de hace tiempo, el Euribor tiene que ir hacia esa inflación subyacente, porque la de los precios energéticos, la de producto, digamos, fresco y demás, pues bueno, puede variar, el petróleo puede variar, el gas puede variar.
De hecho, varía a diario.
Ah, en efecto, pero la inflación se va a ir como mínimo a la subyacente, y si la subyacente, el Euribor se va a acercar a la subyacente, y si la subyacente sigue en el 5 y pico o 6, el Euribor se va a acercar a esos niveles, tarde o temprano. Hace 4 meses o 3 meses estábamos por aquí, ¿quién iba a decir que el Euribor iba a estar plantado ahí en el 3 casi?
Tú.
Sí, pero bueno, la gente te miraba por la radio y dice, mira, este viene de fumar, este viene de echarse una shisha o alguna cosa de esa rara y tal. Pero es lo que te digo, es decir, la gente no entiende que son datos macro y al final se tienen que ajustar a la realidad, y el Euribor tiene que ajustarse como mínimo a la inflación subyacente. Si está en el 5 y algo, se ajustará a eso. Si el Estado sigue sin copiarlo, sin ponerle coto, pues se acercará ahí.
¿Y qué va a pasar cuando empecemos a pagar intereses sobre la deuda al 5%? Porque eso no está contemplado en los presupuestos del Estado del 23.
No, es lo que hemos hablado. El Estado presupuesta a niveles del 2 y pico 3% y luego te hace cálculo de pago de 30.000 millones de euros en intereses. Pero como tengas que pagar el 5 de 1,4 billones o lo que tengas que refinanciar, pues nos vamos a meter en niveles de 40, 50 mil millones de euros y a alguien se lo tendrán que sacar, como siempre. Ellos están recaudando, claro que están recaudando, les está aumentando la recaudación del IVA, de muchísimos impuestos, pero las empresas se están ahogando. Tú empiezas a ver ya gente que te empieza a consultar el tema de preconcursos, de concursos de acreedores, de cómo ver la situación. Claro, yo veo tantas empresas que a muchas se lo digo. Digo, mira, si vas a ir a un concurso, si ves la cosa temblar, por lo menos trata de estar al día con la administración pública.
Es que eso no perdona.
Solo eso, sino porque te pueden, con la nueva ley concursal, te pueden declarar un concurso culpable desde que ya no cabe, digamos, tanto esa exoneración del pasivo insatisfecho, de llegar a un acuerdo y no pagar Hacienda y Seguridad Social, sino que te lo declaran culpable. Entonces, la ley está cambiando tanto, fíjate tú, que ahora mismo en la ley concursal han eliminado la figura del fiscal, que normalmente era quien acusaba, y ahora todos los acreedores que tengas, 15, 20, 5, pueden solicitar que tu concurso sea declarado culpable. Entonces tienes por lo menos que eliminar a la Hacienda Pública o a la Seguridad Social, tratar de estar al día con ellos. El resto, pues bueno, habrá que ver si presenta un plan de reestructuración, pero si esto se pone mal, tienes que por lo menos estar al día con lo público, con el crédito público.
Pero más eso no perdona, y es una máquina de triturar carne. Va incrementándose la deuda, los intereses, las sanciones, eso.
Es que no incluso para. Se da una paradoja que yo el otro día hablaba con un señor, un abogado que fue lobista en la Comisión Europea por el tema de la reforma concursal, y se da una paradoja que yo nunca lo he visto, y mira que he tratado temas concursales, y es que por primera vez los acreedores pueden solicitar la destitución del administrador concursal. Sin causa justificada. Es decir, resulta que los acreedores tuyos son casi todo bancos, más del 50% son bancos, y dicen, joder, pues el administrador concursal este no nos va bien, vamos a sacarlo, y lo sacan. Y designan a uno de su cuerda, el típico, ¿cómo se llaman las Big Four? Sea Ernst & Young, Price o quien sea. Es decir, designan a aquel que sea de su cuerda. Entonces tienes que tener, si la cosa se pone complicada, tú tienes que tener bien atados los canales por donde va vas a ir y preverlo, y por eso reducir el crédito público, tratar de los bancos ver si tienes pólizas, si tienes crédito, refinanciar, reestructurar, tienes que verlo todo con calma.
¿Tú crees que las ayudas estas que se están produciendo desde el gobierno de España y van más fomentadas por la Unión Europea van a realmente a reconvertir la economía? ¿Vamos a diversificar el PIB? ¿Vamos a estabilizar los datos prontito? ¿O esto vamos a seguir estando subvencionados sin edie?
Hombre, pues tiene pinta de que seguimos subvencionados y según dicen nos están tirando la oreja porque no estamos justificando determinados fondos, pues habrá que ver qué es lo que pasa, pero yo reconversión a día de hoy no veo ninguno. Sí, tenemos problemas hasta con los PERTE, pero por ejemplo yo veía el otro día era Volkswagen el que decía que se iba a ir de España y tal, claro.
Hoy Ford cierra una fábrica temporalmente.
Claro, y ahora mismo tenemos toda la industria parada prácticamente en Levante. Hay creo que más de 400 industrias paradas y por ejemplo Arcelor anunció un ERTE para todos sus trabajadores en el norte de España. Entonces, está claro que para los PERTE las grandes multinacionales te dicen, mira, si tú no me das el dinero aquí, yo instalo la batería eléctrica en Francia o en Singapur o en Sudamérica, en México, en Perú, donde sea. ¿Por qué? Porque todo el mundo ahora mismo lo que quiere es mantener esa intensidad en mano de obra y se van a cualquier lado porque cualquier gobierno sabe que se va a destruir empleo, se está destruyendo empleo y quiere pagar lo que haga falta para que las grandes industrias metan dinero en su país. Claro, si tú a Volkswagen le dices le voy a dar 2.000 millones, que parece ser que llegaron a un acuerdo y luego les da 800, dice Volkswagen, pues mira, pues me voy a Chile o me voy donde sea que me dan los 2.000 millones enteros. Y ya está, porque es que hoy en día, claro, están subvencionando todo lo eléctrico. Entonces se van donde les den el dinero, pero claro, tú pierdes mucha mano de obra.
¿Los modelos económicos están en crisis y vamos a tener que soportar que los chinos nos inunden con su modelo o Occidente va a resistir?
Pues la verdad es que no sabemos, porque también se habla tanto del endeudamiento chino, pero como de los chinos no sabemos, no sabemos mucho, nada. Porque los chinos son de los... No
sabemos qué pasan de la COP27, eso pasa en una barbaridad.
Eso, los rusos y los indios, ya ve el cambio climático a ellos les afecta una barbaridad. Ellos les da igual
todo. ¿Para qué sirven entonces estas reuniones internacionales?
No lo sé.
Ellos, ¿para encarecer los productos de Occidente?
No, según dicen ellos, dice Occidente ha vivido quemando carbón, quemando combustibles fósiles al 100% durante todos estos años, porque ahora nosotros no podemos hacerlo. Pero es lo que hablamos, tiene que llegar una limitación porque el cambio, el aumento de temperatura es claro, las modificaciones, el cambio climático también se está viendo, pero veremos dónde llega esto. Lo que hay que tener claro es que el otro día lo comentábamos, hablaba el presidente Repsol, ya lo decía, es decir, hay problemas de suministro de diésel. Por ejemplo, en Francia se está haciendo diésel con queroseno y eso, claro, puede tener un impacto posterior en la aviación, que no haya queroseno suficiente para la aviación. Pero ahora mismo se está haciendo diésel con queroseno porque no se está refinando diésel a nivel mundial. Y eso es un problema. Yo siempre lo digo, es decir, ¿por qué crees que nos están metiendo en la huevo? ¿En qué nos afecta a nosotros el tema del gas? Si nos meten en la huevo es porque realmente se quiere reducir el consumo de diésel en la autopista, no tener tanto coche en la autopista y todo eso, porque yo estoy convencido que hay problemas de suministro. A lo mejor no hay problema de producción, pero de suministro hay que tenerlo claro.
¿Para pronto?
Habrá que verlo, porque yo siempre digo que nos están tratando como la rana, ¿no? Cuando la estás calentando ahí en el fogón, nos están calentando poco a poco y el agua ya está empezando a hervir, pero la gente, claro, ya se ha acostumbrado al calor. El problema es si se acostumbrará cuando empieza a salir la burbuja, pero está claro que esto poquito a poco se va viendo un deterioro normal. Lo hemos dicho alguna vez, yo creo, para mí tiene pinta esto de un colapso controlado y nos están metiendo en decrecimientos controlados, lo que hablamos. Cuando te habla España está creciendo, pero coño, ¿cómo vamos a crecer si no hemos llegado ni a niveles del 2019? Somos la única economía de la Unión Europea que no crece como en el 2019. Y te dice, estamos creciendo a tasas del 2%, pero crecemos. Pero si no has llegado todavía ni al 2019. Estás recuperándote aún. Pero crecer, todavía no llegamos a esos niveles. Y además se ve en la calle, se ve los empresarios y todo eso. Hoy en día te tienes que estar vigilando todo. Cuentas bancarias, porque te están cosiendo a comisiones. Tienes que ir moviéndote rápidamente. Porque si no, tus gastos suben, suben, suben. Y cuando quieras moverlo, va a ser tarde.
¿Tú crees que, y esto es una pregunta un poquito, no había hablado contigo, antes que me olvide, que no había hablado contigo, antes que me olvide, que no había hablado contigo del PG23? ¿Tu opinión?
¿De los planes generales?
Del presupuesto general.
Ah, bueno.
¿Te lo crees?
Yo ya poco me creo hasta que lo vea. Todo es como el Estado, los créditos que tiene contra nosotros porque no le pagamos la seguridad social o Hacienda lo contempla como ingresos. Entonces, al final, tú sabes que las cuentas están descuadradas. Si la propia AIREF ya les dice que no van a conseguir eso y que, teóricamente, es la institución superior aquí para ver el contenido de los presupuestos, pues imagínate que parece ser que la Comisión Europea le quiere poder dar poderes de fiscalizadores.
¿A quién?
A la AIREF.
Pues no estaría mal, a lo mejor.
Hombre, para mí sería...
Fantástico.
Joder, lo mejor que nos puede poner, ponernos un perito y un editor al lado de todos estos tipos todo el día. Sería la bomba. Pero claro, alguien tiene que contemplar y tiene que contener todo este gasto público, porque al final es lo que hablamos, sigue siendo completamente ineficiente. Tenemos, como dicen ellos, 19 millones de trabajadores, no sabemos cuántos trabajan una hora ni cuántos trabajan ocho.
¿Y cuántos trabajan para el Estado?
Y cuántos trabajan para el Estado, pero es que lo que hablamos es complicado. Y es complicado. Ese nivel de gastos que ellos dicen, esa deuda pública desbocada y todo eso, es complicado que se pueda mantener en cualquier episodio de subida de tipo. Estados Unidos sigue subiendo tipo. Y
creo que queda... no hay otra manera de luchar contra la inflación.
No, sino... ya te lo dice Powell. Tenemos que acercar los tipos al nivel de inflación y nos vamos a acercar al 5%, por lo menos a la subyacente. Y Europa no... aunque rebaje su nivel de inflación, tiene que acercarse a los tipos de Estados Unidos, porque si no se produce una fuga de capitales, un inversor, si Estados Unidos le da un 5 y tú le das un 3, querrá irse a Estados Unidos. Entonces al final se produce una depreciación del euro. Y un euro muy barato en este momento, con cuando tú la materia prima la compras en dólares, pues sufre una inflación al final prácticamente estancada y estandarizada. Entonces tienes que combatir subiendo tipos y van a seguir subiendo tipos todo lo que puedan. Estados Unidos por ahora no ha frenado su economía de forma radical, sigue creando empleo, pero en Europa ya están advirtiendo que entramos todo en recesión.
Y una vez que empieza Alemania, ya vamos todos detrás, ¿no?
Hombre, claro, si Alemania va para su fábrica y para todo, aquí tosemos todos. Habrá que ver el Reino Unido cómo reacciona.
No están bien tampoco allí, ¿no?
Pues el Reino Unido está complicado. Lo que pasa que de ahí a la demagogia que se ha escuchado en los últimos meses sobre el tema de Liz Truss y todo eso, yo me reía porque te lo decían ellos. Dice, no, han echado a Liz Truss por bajar impuestos. No, hombre, han echado a Liz Truss porque en su política teóricamente que iba a ser de bajar impuestos y demás, contemplaba aumentar la deuda pública en unos 150 mil millones de libras. Entonces, claro, tú eres liberal y luego te pones a aumentar la deuda pública, pues vete a acostarte. Entonces, sí, tú puedes aumentar la recaudación bajando impuestos, pero el problema es que lo que no te deja el mercado es que aumentes la deuda pública. Ella anunció que iba a aumentar la deuda pública en 150 mil millones de libras y se la cargaron por eso, no por bajar impuestos. La gente aquí, claro, como siempre lee los tres panfletos que existen, pues normalmente te dan lo que el gobierno quiere que tú ladres. Eso de, no, bajar impuestos. Mira, se ha encargado un gobierno, se ha encargado un... No, la destituyeron porque iba a aumentar su deuda pública en 150 mil millones de libras.
Casi una pelea, esto son políticas socialdemócratas, esto hubiese sido la política del señor Sánchez.
Es como todo, yo me río porque ahora llaman fascista a todo. Eres izquierda tal, eres un fascista. Siempre están con esa tontería, pero claro, la gente cae en esa demagogia barata en vez de ser un poquito más objetivo.
¿Tú crees que soluciona algo el bajar impuestos?
Sí, claro, puede solucionar...
De una manera con medida temporal...
Hasta un determinado nivel...
selectiva, ¿no?
Tú puedes bajar impuestos y puede aumentar la recaudación...
Pero de manera general, así, bajando los tramos de IRPF, bajando los tipos de IVA y de IGI...
Hombre, claro que puede, porque si la gente tiene más dinero disponible, aumentará el consumo y al final aumentarán los impuestos indirectos. Lo que no puede hacer es aumentar deuda pública.
¿Qué es lo que se está haciendo?
¿Qué es lo que se está haciendo? Por eso, claro, ¿quién te baja impuestos? Pues a lo mejor Madrid, que tiene su deuda controlada. A lo mejor Canarias lo puede hacer porque tiene su deuda controlada. Pero ya acá comunidades como Cataluña o Valencia, que tienen su deuda completamente descontrolada y que la siguen aumentando, no pueden bajar impuestos, porque es que incluso con ese aumento de teóricamente, porque nada evidencia que bajar impuestos aumente la recaudación, pero sí suele producir pico de consumo y aumento de producción. Pero es lo que te digo, si tú luego aumentas la deuda pública, estamos en el mismo problema.
Y además que yo no llego a perderme un poco, ¿no? Es decir, porque si aumentas impuestos para aumentar el consumo, estás provocando una inflación.
Si bajas impuestos, sí, para aumentar el consumo, sí, provoca inflación.
Y lo que se está intentando por el otro lado es incrementar el valor del dinero, el precio del dinero, los tipos de interés, para reducir el consumo y controlar la inflación. Con lo cual, subir tipos de interés y bajar tipos de impuestos son políticas contradictorias,
¿no? Sí, la paradoja, es decir, aquí la clave ha sido, durante muchos años lo veníamos hablando, es decir, un problema de oferta. El Banco Central Europeo ha inundado todo el mercado de deuda,
comprando la deuda,
ha metido deuda por todos lados, ha dejado que los gobiernos y todo Dios gaste lo habido y por haber, y al final, ¿qué pasa? Pues oiga, aquí tienes la inflación, viene y además estas políticas, muchas de ellas se dieron ya, creo que lo escuchaba el otro día o lo leía, en 1971 fue Nixon el primero que topó precios de petróleo y también salarios públicos en Estados Unidos en el 71, pero cuando los destopó ya en el 74-75 los precios se fueron por las nubes, que fue la década de la gran inflación en Estados Unidos, que los tipos llegaron al 13, al 14. Claro, la gente que sabe más o menos del tema te está diciendo, es que cuando destopen precios de gas o precios de determinados productos en España, a ver si vamos a tener un, claro, si se ajusta
están
al mercado.
Las mascarillas, ¿no?
También. Pero es lo que te digo, que a este ritmo veremos luego las consecuencias de que un empresario o un productor de un determinado bien y consumo quiera ajustar su precio al mercado.
¿Tú crees que va a ser tan duro como algunos vaticinan el invierno del 22 y todo el año 23? ¿O es realmente un que viene el lobo para que estemos preparados y después no va a ser tanto como nos están contando?
Yo sigo pensando que nos están cosiendo a fuego lento, que vamos encaminado a un racionamiento de combustibles hasta que logren ellos, conseguir sacar algún tipo de batería o algún tipo de elemento que facilite el transporte, y que se implementen las monedas digitales de los bancos centrales, que ya están en camino. Como hemos dicho, el euro digital ya se está probando, el yuan digital ya se está probando, y en cualquier momento lo implementarán. Claro, hará falta una medida o hará falta una noticia de gran calado para que la gente abandone el papel moneda, porque claro, cuando mucha gente que tiene papel moneda, que está acostumbrada a trabajar en B o está acostumbrada a tal, le digan que a partir de ahora todo su dinero se convierte en digital, pilla como el que te pille 5.000 euros fuera del banco. Va, las lágrimas se van a escuchar hasta arriba.
Eso no será de un día para otro, ¿no?
No, pero se está preparando. Pero tampoco el COVID era...
Algo parecido a las monedas virtuales, a los BIT, ¿no?
Hombre, moneda virtual es realmente la más liberada, digamos, que no emite una empresa, el Bitcoin. A partir de todas ellas, el resto las emite en sociedad, pero en la moneda digital simplemente son apuntes contables en tu cuenta bancaria con el que puedes consumir en cualquier negocio. Pero es que son completamente programables, las nuevas CBDS.
Pero pasa de que hay que tener energía eléctrica y conexión wifi para que se le atraiga de crédito, si no hay... electricidad y tal, a ver cómo pagas.
En efecto. Pero por eso te digo que tiene que haber un cambio radical, pero se está preparando absolutamente todo. La moneda ahora mismo, la CBDS de los bancos centrales, te pueden decir, oiga, usted ha cobrado 1.000 euros, pues tiene que consumir antes del próximo 10 de noviembre 150 euros.
Sí, hace tiempo que ya vienen con esa historia, de las aplicaciones.
Te caducan y todo eso, y tienen su término de uso, su territorio de uso, va a estar absolutamente controlado todo. Por eso te digo que eso lo van a implementar sí o sí, porque también ellos dicen que es una manera de controlar el gasto público, de controlar corrupción, de controlar un montón de elementos que se dan actualmente en la economía. Pero... para la persona de a pie, pues mira, dejar de pagar en efectivo y todo eso va a ser un problema, porque te quita libertad. Yo porque tengo que decirle a un banco central, al gobierno, al ayuntamiento, dónde me voy a gastarme 20 euros, si me lo voy a gastar en el Fragata o me lo voy a gastar en cuatro bocadillos ilegales.
Eso es información que vale muchísimo dinero y que ya disponen de ella muchísimos señores.
Así está
que...
totalmente, eso va a ser totalmente controlado. Por eso hablamos que sí, que vamos a... nos están cosiendo a fuego lento y tenemos que ir a un embudo que cause que todos entremos por ese filtro y esté todo canalizado. ¿Cuál será la noticia? No lo sé, pero está claro que entre el 22 y el 23 la tendremos. Mientras tanto, seguimos cosiéndonos a fuego lento.
¿El 22 o 23 de noviembre o el
22-23 años? Bueno, a tanto no llego. Yo de Paco Porro no sirvo.
Hombre, el 15 de noviembre va a decir Trump que se va a presentar a las próximas elecciones presidenciales.
Por Dios, qué susto. Pues mira, vete tú a saber. Capaz que entra este y el Putin abandona Ucrania y ya todo fluye.
No, Putin es amigo amigo de Trump, ¿no?
Por eso te lo digo, que los dos al final son colegas y tal, pero vete a saber cómo puede cambiar la paradoja esa de que este salga presidente de Estados Unidos.
Y tiene papeletas, compradas ya.
Por eso te digo que las circunstancias son... Esto puede cambiar de un día para otro, nos pueden contar otra historia a partir de noviembre, cuando salga el señor Trump ahí candidato.
2 años para las próximas elecciones presidenciales. Don Francisco, felicidades por el análisis que hace siempre y por la explicación que da de las cosas que nos pasan en el mundo económico. Y la verdad no sé los oyentes, pero yo me quedo más tranquilo que el carajo sabiendo que hay personas que...
Sabiendo que me estoy cociendo a fuego lento.
Que son conscientes de que el cambio climático es la olla de la rana.
Que sí, hombre, lo único es ser positivo, por lo menos en el sentido de ir tomando medidas, porque, es decir, esto no va a ser de un día para otro, nos están cociendo a fuego lento.
Pues nada, Fran, hasta la semana que viene, si Dios quiere, y si te deja tu trabajo, y si no, para la siguiente.
Hecho, un abrazo a todos.
Segunda pausa musical de ABBA, Take a Chance of Me. Okay. Pues teníamos prevista a esta hora de la mañana una estupenda entrevista con don Sebastián Ledesma, diputado nacional del Partido Popular. Pero aquí los afines a la derecha, que se han puesto todos contentísimos, se han metido en el estudio. Buenos días, don Javier Escudero.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, doña
Dios, Leti.
Dice, de un representante de la derecha, bien, bien.
Por fin, por fin.
Pues mira, con el permiso de los futuros tertulianos, después de don Sebastián, si se quiere quedar, se queda. A ver si intentamos conseguir un progresista de izquierda radical, de esto que estamos tan escasos aquí en esta casa, aunque lo intentamos. No sé si han oído esta mañana a Javier Abreu, que es un progresista de PRO, y a don Fernando Ruiz Pérez, que también es de Podemos. Así que ya la parte de la izquierda está cubierta durante el día de hoy. Pasamos al otro lado. Le estaba diciendo yo en confianza a ustedes, y ahora entramos en la entrevista con don Sebastián, que a mí con la edad me está costando cada vez más entender algunos discursos de la izquierda. Y aprovechando que tenemos aquí el diputado nacional, yo quisiera preguntarle, ¿usted entiende cuando los planteamientos de la izquierda se niegan a aflojar la presión fiscal para facilitar el traspase o el pase de la situación crítica económica que vivimos la familia? ¿Lo entiende cuando se lo explican? Pues yo no lo entiendo.
Yo además, estamos instalados ahora mismo en una nueva ideología que se llama el sanchismo, ¿no? El sanchismo ha traído, pues, desvirtuar totalmente la realidad. Ahora parece ser que el discurso es que todo está muy bien, tenemos unos fabulosos presupuestos que nos va a sacar de la crisis, ¿no? Cuando tú vas a la cesta de la compra y ves cómo están los precios de todo, ¿no? Ahora mismo, esta mañana estaba viendo a alguien que se decía, oye, menos mal que van a por los ricos, ¿no? Es decir, el gas, la bombona de gas, 19 euros, ¿no? Es decir, esto es insostenible, ¿no? Y están fuera de la realidad. Pero ese es el sanchismo vinculado con la mentira, ¿no? Es decir, Sánchez, desde que llegó, pues se instaló en mentir, ¿no? Se acuerdan todos aquello que con Podemos no dormiríamos bien, al final los metió en el gobierno, con Bildu no pactaba, son socios preferentes de Sánchez, con lo cual ese discurso de la izquierda se instala en la mentira. Pero yo creo que eso es en general, ¿no? Si tú vas a Centro de América ahora mismo, que sobre todo Sudamérica está instalado en el comunismo, en lo último
y aún peor, Sebastián.
El último en caer, Colombia.
Esos son terroristas, ya no son.
Sí, sí.
Ahí están hasta antiguos terroristas, están al frente de las instituciones.
No, y aparte de eso, la semana pasada, este diputado de Podemos, que es argentino, de procedencia argentina, catalán, ¿no? Vinculado al independentismo catalán, ¿no? Alabando las bondades que ahora mismo ha traído Petros en Colombia, ¿no? Es decir, yo digo, pero ¿vale? Es que yo creo que esto desvirtúa totalmente la realidad en la que vive la gente, la mayoría de la gente. La gente en España está sufriendo, es decir, estamos en una situación crítica y estos se instalan en decir que no, que todo va muy bien. Y pues yo, Diego, como tú comprenderás, pues comparto completamente esa reflexión de que cada vez pues lo entiendo menos, ¿no?
Bueno, lo entiendes tú menos y lo entendemos mucho menos mucha gente, ¿no? Pero bueno, parece ser que el gobierno de Sánchez está consolidado en el presupuesto del 23, tiene apoyo suficiente como para aprobarlo, con lo cual vamos a tener un presupuesto para 2 años, porque el año que viene hay elecciones, y eso no me canso de repetirlo, no es un presupuesto para el 23, es para el 23 y probablemente para el 24, porque las elecciones todo apunta a que serán en el tramo final del año 23. ¿Cómo se puede explicar que a base de subvenciones se vaya a reformar la economía española? ¿Cómo estamos centrando en ayudar a los desfavorecidos y a los no tan desfavorecidos y no se está ayudando a la clase emprendedora, a las que va a generar empleo? ¿No se está ayudando a los autónomos a sobrepasar esta crisis?
Claro, pero
¿cómo se explica en el Congreso?
Cuando tú quieres pues una política donde realmente lo basas en que la mayoría de los españoles tenemos que estar vinculados a un sueldo público, ¿vale? Pues cuando tú basas eso, quieres a personas que fácilmente sean manejables. Por lo tanto, a mí no me interesa los emprendedores, a mí no me interesa que hayan empresas que les vaya bien. Ya vemos el discurso de vamos a crear pues esos impuestos a los ricos, a la banca, etcétera, etcétera, que son discursos totalmente demagógicos, porque sabemos perfectamente que cada vez que tú le subes pues o le aplicas un impuesto a la banca, al final, ¿quién lo va a pagar? Los ciudadanos, ¿no? Si tú a las eléctricas...
Dice Europa que eso no se puede limitar. Lo oí el otro día y dije, cuidado.
No, no, Europa está en contra. Está
quiero
claro
decir, no se puede limitar el que la banca no repercuta ese aumento de impuestos.
Es que eso es imposible. Estamos en una economía libre de mercado. Muchas veces esos planteamientos que los he escuchado en el Congreso, por parte sobre todo de Podemos, ¿no? Vamos a sancionar y a perseguir si la banca, pues incluso lo han planteado hasta por la vía penal. Por la vía penal, eso, vamos, eso es propio de otro régimen, y mucho más que están instalados en Sudamérica que en Europa. Europa no lo va a permitir, Europa no lo va a permitir. Pero ahora mismo, con el impuesto de la banca, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Es decir, el Banco Central Europeo le ha dicho lo que le ha dicho, y Sánchez, pues, hablando de otra cosa, otra realidad, como que ahí es una persecución hacia él y que realmente pues ahí pues han influido determinadas personas y determinados exministros, cuando fue por unanimidad, ¿no? El informe que salió, ¿no? Que eso no se puede aplicar así por así, ¿no? Es decir, o estamos dentro de Europa o realmente pues lo vamos a tener muy difícil, muy complicado aplicar ese tipo de impuestos y ese tipo de políticas que realmente no van con Europa ahora mismo, ¿no?
Señor diputado, todo lo que hace este gobierno está mal.
No.
¿No hay nada que esté bien?
No, eso es imposible, ¿no? Yo lo que he hecho en falta y lo que le reclamamos muchas veces a Sánchez es que no intente llegar a acuerdos con, por ejemplo, con nosotros, ¿no? Es decir,
¿y no lo intenta
realmente? Se cambia el discurso, por ejemplo, con el otro tema polémico, el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Se cambia el discurso y se traslada la culpa pues hacia nosotros, ¿no? Hacia el Partido Popular, como que nosotros somos negacionistas, que no queremos llegar a ningún acuerdo pues para renovar el Consejo del Poder Judicial, que estamos fuera de la Constitución. Es decir, no sé dónde, en qué artículo de la Constitución nos obliga a llegar a acuerdos, ¿no? Es decir, políticamente creo que puede ser correcto llegar a un acuerdo. Creo, personalmente creo que es necesario llegar a un acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que es urgente llegar a un acuerdo. Lo que yo creo que tenemos que devolverle a los jueces, esa posibilidad de elegir a sus propios miembros, ¿no? Porque sabemos lo que ha pasado, ¿no? Es decir, esa ley que nosotros siempre es verdad que hemos estado en contra, pero no se modificó cuando tuvimos mayoría absoluta, lo tengo que decir, ¿no? No se modificó, pero creo que, a lo largo de los años hemos visto que no ha funcionado, ¿no? De que los políticos queremos influir en los jueces que tienen que estar en determinados lugares, y eso no es bueno para la independencia del Poder Judicial, eso no es bueno para la democracia en Europa. Es que eso les parece una aberración. Le hemos visto al comisario de Justicia de la Unión Europea decir lo que ha dicho. Yo estaba allí en esa comisión, ¿no? Y a muchos se les cayó la cara de vergüenza, ¿no? Y en eso, pese, y lo reconozco, los errores que hemos cometido de no haberlo intentado cuando teníamos las mayorías absolutas, yo creo que ahora mismo es necesario, ¿no? Es que decir, lo que no se puede decir, decía lo de las mentiras de Sánchez, ¿no? Los indultos, otro tema polémico, ¿no? Es decir, no a los indultos, claro, no a los indultos de los políticos de derecha, claro, los políticos de izquierda son honrados. Griñán y Chávez lo han hecho también. Ellos no se han llevado un duro para su casa. Oiga.
Yo tengo la opinión de que no se van a atrever, ¿eh? ¿Entiendes? Yo creo que sí, no se van a atrever a indultarlos, ¿eh?
No se van a atrever. Porque seguramente
se
pues muchos presidentes autonómicos del Partido Socialista están diciendo, mira, eso ni loco, ni loco. Vamos a ver lo que va a pasar, porque la Fiscalía se ha mojado, la Fiscalía se ha mojado y ya pues le ha presentado al juzgado el escrito para que Griñán pueda entrar en prisión, ¿no? Va a ser grave, yo no sé lo que puede pasar. pasar. De todas formas, en ese tema, como en muchos otros, y lo estamos viendo cada vez más, no tiene el apoyo de los socios, ¿no? Es decir, hemos visto muchas votaciones donde Podemos se desvincula del Partido Socialista, y sobre todo ves, no, hombre, que Podemos se pueda desvincular, pero ves a los ministros, unos votando una cosa y otros votando otra. Eso no es una, ¿eh? Hemos visto muchas.
En la época de Casado parece que el problema para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional eran los nombres, ¿no? No quería, el Partido Popular no quería que ningún juez vinculado a ningún movimiento independentista ni ninguno vinculado con Podemos llegara a lo más alto de la carrera judicial. Pero ahora, ¿qué ha sido lo que ha pasado realmente para que a punto de caramelo que estaba ya el acuerdo, es realmente el problema de la sedición?
Llegamos a un acuerdo, además que yo soy miembro, soy vicepresidente de la comisión del Tribunal de Cuentas, ¿no? Llegamos en su momento con Casado, se llegó a un acuerdo y en el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo, ¿no? En esas tres instituciones llegamos a un acuerdo.
No hace mucho.
Sí, no hace mucho, cuando estaba casado.
Que
¿no?
parecía que hemos llegado.
Y personalmente, yo creo que el intercambio de nombres, tú pones unos, yo pongo otros, no es positivo. Y más en la justicia, o más en organismos tan independientes como tiene que ser el Tribunal de Cuentas, ¿no? Que el Tribunal de Cuentas, una de sus labores fundamentales es fiscalizar, pues, todo lo que es la actuación de las administraciones, ¿no? Es decir, si nosotros ponemos allí a nuestro...
a quien nos deben favor.
A lo que tal, ¿cómo van a ser independientes? Y eso tenemos que ser claros. Y ahí no nos podemos ceder. Yo creo que hubiera sido un error de nuestro presidente haber llegado a ese acuerdo con intercambio de nombres. Yo, sinceramente, personalmente, que la conozco, ¿cómo crees tú que yo puedo, de Victoria Rosell, decir que es una persona independiente en la justicia, ¿no? A mí, que además esta señora estuvo en el juzgado de la Orotava, la conozco, cuando estaba ejerciendo la conocí, ¿eh? Estuvo de jueza, ella y su marido.
También, yo también la conozco.
Y su ex marido, ¿no? Y su ex marido.
No el actual periodista.
Que también era, no el periodista.
No Carlos Sosa, sino el primer marido.
El primer marido.
Además, no hace mucho tiempo de eso, ¿eh?
Bueno, ya hace algunos 20, años.
¿20?
Sí, mi hijo tiene ahora 24, pues sí, 22, 23, porque estaba en la guardería su hija con... También yo estaba digo, mi 20 hijo.
25 ¿no? años puede ser.
Y yo digo, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser ella totalmente independiente? Ya te digo, a la hora de juzgar, yo creo que a los jueces deberían ponerle, oiga, si me parece muy bien, como cualquier ciudadano, no se le puede limitar el ejercicio de la política.
Pero si
¿no?
se vincula a un partido político.
Ahora, si ya eso se vincula, yo creo que va a ser complicado y difícil que digas que esa persona va a ser independiente. Y más ella, ¿entiendes? Que la conocemos y la sabemos perfectamente su forma de hacer política. Yo, sinceramente, si a ella la ponen en el Consejo del General del Poder Judicial, yo creo que va a ser complicado y difícil. Ese no es lo único. Yo creo que nos tenemos que seguir manteniendo pese a la presión, y tenemos una presión no solo desde el punto de vista hasta de los propios jueces, de muchos jueces, para llegar a acuerdos. Yo creo que sería un mal acuerdo si al final pues nos intercambiamos los nombres. Lo digo sinceramente. Tenemos que seguir manteniéndolo, de que el Partido Socialista tiene que obligarse, tiene que comprometerse, y Pedro Sánchez, ya sabemos la palabra de Pedro Sánchez, pero bueno, oiga, por escrito o como sea, de que se va a reformar la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Los políticos tenemos que sacar las manos de la justicia.
Y de algún sitio más, ¿no?
De la cartera ya también, ya se han la hemos tenido, la han sacado, se ha sacado, porque realmente hoy día muchos ciudadanos a veces no lo entienden. Dicen, los políticos siguen robando. Eso es imposible. Hoy día, bueno, habrán fórmulas, no lo sé. Yo no, por lo menos, yo que soy abogado, que me ha tocado muchas veces defender cosas, son muy difíciles, ¿no? Son muy difíciles. Hoy el nivel de presión de Hacienda, el nivel de presión también de la Fiscalía es bastante grande, bastante grande. Yo no digo en cosas menores que puedan haber, no lo digo. Pero eso tiene un corto recorrido, muy corto recorrido. Yo creo que la corrupción, con las reformas que se han hecho, yo creo que en cierta forma
se ha puesto un poco más difícil.
Se ha parado, ¿no? Yo por lo menos en los últimos... Hombre, que ahora mismo hayan causas de prevaricación y demás, bueno, pero muchas veces eso no tiene que estar vinculado a la corrupción.
Hay que
¿no?
reformar todo eso para que el que prevarique y se enriquezca ilícitamente con dinero público, lo primero que tenga que hacer sea devolver la pasta.
O permita, como en el caso de Griñán o de Chávez, que otros se puedan enriquecer a costa del dinero público.
Sí, pero porque que devuelvan también, lo que han malgastado.
Porque
o lo que
tú también tienes la responsabilidad. Tienes la responsabilidad de cuidar ese dinero público. Y esa es la obligación también de un político. Tú no puedes permitir, porque te interesaba desde el punto de vista político, de los votos, permitir eso. Y yo siempre me gusta hablar también desde dentro, de mi propio partido, que yo creo que se hicieron cosas muy mal, que se han ido corrigiendo. Yo creo que Alberto Núñez Feijóo es una persona que lo ha demostrado en sus cuatro mayorías absolutas en Galicia, que es una persona seria, que es una persona... que además totalmente honesta en ese sentido, es decir, como se suele decir, aquí nadie puede meter la mano en el fuego por nadie, pero yo creo que lo ha demostrado, y si ha ganado cuatro veces por mayoría absoluta en Galicia es por algo, ¿no? No es porque sea un inconsciente, o porque sea un irresponsable, o porque sea un incapaz. Yo creo que ha demostrado su capacidad, y en eso yo creo que estamos, ¿no? Y ya te digo, se hicieron cosas muy mal también dentro de mi partido, que no se supieron atajar en su momento, pero bueno, que ahora mismo yo creo que los sistemas, incluso internos, que nosotros tenemos de control, son bastante bastante exhaustivos desde el punto de vista de que te controlan muchas de las cosas, ¿no? Y yo creo que en eso tenemos que ser responsables todos, ¿no?
Yo creo que hoy, fíjate tú, en el Consejo de Ministros se va a empezar a trabajar sobre un anteproyecto de ley que a mí me parece que de las últimas que se han tratado en los Consejos de Ministros, quizás sea la más trascendental. Hemos hablado los últimos tiempo de la ley de memoria democrática histórica, de la ley trans, de un montón de leyes del sigue solo sigue, es decir, muchas leyes progresistas, muy cuestionadas. Pero hoy se va a tratar el anteproyecto de ley contra los lobbies y contra las puertas giratorias.
Bueno,
¿información hay al respecto o estamos pendientes de la caja de Pandora que vaya a abrir el señor Sánchez?
Y como muchas cosas, muchas otras yo creo que proyectos que aprueba el gobierno que no, por lo menos nosotros los desconocemos, ¿no? Pero es que no hemos visto que se aprueban en el Consejo de Ministros y después llegan al Congreso y ahí se ven las grandes diferencias, ¿no? La hemos visto, por ejemplo, en la ley de bienestar animal, ¿no? Hay
muy importante.
Una tirantez entre y la ley trans también, una de las más contestación que tiene dentro incluso de la bancada del Partido Socialista, ¿no? Es decir, una cosa es que la apruebe el Consejo de Ministros, que la aprobarán, y otra cosa es que después se pueda tramitar. Yo creo ahora mismo que es verdad que Podemos va a intentar acelerar algunas leyes ideológicas para que salgan, va a intentar presionar al Partido Socialista, pero bueno, el Partido Socialista sabe perfectamente que ahora mismo tiene unas elecciones muy cercanas, dentro de 6 meses, como mucho, ¿no? Bueno, seis meses y medio, ¿no?, que nos queda para las próximas elecciones municipales, y yo creo que hay leyes que son complicadas, difíciles, que vayan a salir, ¿no? Se va a ralentizar, va a haber mucho más discrepancias, va a haber muchas más diferencias. Hay, bueno, pues en uno de los convenios que se aprobaron o que se iban a aprobar el jueves pasado, pues al final, pues el Partido Socialista salió derrotado por sus propios socios, ¿no? No solo de mandato, sino también socios de gobierno, ¿no? Podemos votó en contra de ese convenio internacional, ¿no? Con lo cual vamos a ver muchas más diferencias a partir de ahora, ¿no? Pero claro, a nosotros lo que nos interesa es los problemas que tienen el ciudadano día a día, ¿no? Es decir, y yo creo que cada vez lo tenemos difícil. Eso no quiere decir que hagamos, como has dicho tú, pues un análisis catastrofista, que todo nos va muy mal, pero es verdad que tenemos que prepararnos. A mí, esta semana que estamos en feria, ¿no?, y sabes mi vinculación que he tenido con el turismo, oye, a mí me alegra, ¿no?, que el turismo en Canarias vaya muy bien, que tengamos muchos más turistas, que encima pues esos turistas se hayan gastado pues un 10% más, eso es bueno y es positivo para la economía canaria, ¿no? A mí lo que me preocupa es cuando escucho en Canarias pues un discurso de turismofobia, ¿no? O escucho pues la propuesta de Podemos de una tasa turística, ¿no? En Canarias por desgracia pues tenemos siempre tendemos a ir a los monocultivos y en este caso vivimos el monocultivo del turismo, ¿no?
Feijóo se va a desinflar porque las encuestas al principio le daban algo mejor o una tendencia algo mejor de lo que estaban viéndose en los últimos tiempos. Y a mí personalmente me parece que es una persona o que ha reducido el paso, pendiente de saber los tiempos electorales, o bien porque está dudando entre si el modelo que va a proponer a la ciudadanía es el modelo Moreno Bonilla para comerse a Vox por el centro, o el modelo Ayuso, muchísimo más radical, más extremista. Está ahí el hombre dudando a ver cómo evoluciona.
Bueno, yo creo que no duda, lo tiene claro. Él, desde el primer momento que nos reunió a los diputados y senadores y nos dijo un mensaje claro. Nosotros queremos una política responsable. No queremos nada de bronca, hay que intentar pues evitar pues esa política de enfrentamiento, y en eso ese fue el primer mensaje. A mí que me gusta pues ser un poco revoltoso dentro del pleno del Congreso, pues realmente el mensaje lo recibí claramente, ¿no? Es decir, yo creo que se han perdido las formas también de hacer política, hay muchos insultos, hay muchos gritos, y yo creo que eso ante la ciudadanía no es bueno, ¿no? Y yo creo que Feijóo no es de eso, de buscar la discrepancia, sino buscar pues los acuerdos. Lo que pasa es que a veces cuando la otra parte no quiere llegar a acuerdos es imposible, ¿no? Pero yo creo que el modelo él lo tiene claro, y es un modelo de Galicia, ¿no? Un modelo moderado, un modelo que tiende pues a agrupar, ¿no? Pues a una mayoría de españoles. Y eso es lo que lo tenemos claro, ¿no? Nosotros sí, no vamos contra nadie, sino simplemente para convencer o intentar hacer una propuesta seria a los españoles, que es lo que está haciendo ahora mismo, ¿no?
Sebastián Ledesma, como persona, no como diputado del Partido Popular, ¿se sentiría cómodo gobernando conjuntamente con Vox?
No, yo no pongo ningún cordón sanitario, ¿no? Es decir, yo creo que hay cosas que con vos no puedo compartir, pero hay cosas, yo creo que en política es el arte de intentar llegar a acuerdos, ¿no? Nosotros y yo personalmente nunca he puesto cordones sanitarios, ¿no? Es decir, mientras podamos llegar a acuerdos y esos acuerdos se puedan cumplir, yo creo que es fácil. Ahora mismo en Castilla y León pues estamos gobernando y no pasa absolutamente nada, pese a que muchas veces la izquierda intenta pues radicalizar ese discurso de que Vox pues está haciendo cosas que vamos en contra de todos los ciudadanos, y eso no es así, es una política, se está llevando Mañuecos, yo creo que lo está haciendo bien en ese sentido, pues simplemente es hacer política para los ciudadanos.
Hace bien que haga política por la ciudad. Y para acabar, don Sebastián, yo sé que está cercano a Manuel Domínguez, actual presidente del Partido Popular en Los Alejos. La historia política de Sebastián Ledesma así lo acredita. Y sé que me va a responder que está al servicio de su partido. Yo espero que me responda a otra cosa. Ahora se están conformando las listas aquí en para las próximas elecciones, tanto autonómicas como insulares, como municipales. ¿Le gustará volver a ser diputado o está dispuesto a asumir otro reto?
Bueno,
¿o dónde preferiría
siempre
colocarse?
Mira, siempre, personalmente, siempre he estado donde el partido me ha dicho, siempre, y en momentos complicados y difíciles, ¿no? Es decir, yo recuerdo cuando con Manolo Domínguez empecé en política. Bueno, yo llevaba ya algunos años, llevaba ya 8 años en la oposición en Los Realejos, y ya dije, esto ya es mucho, ¿no? Yo me voy a mi casa, que tengo mi despacho de abogado, me va muy bien.
Llevabas 8 hace 15, 16.
Bueno, hace ya. Estamos hablando que fue las primeras elecciones fueron en el 95, pues ya.
Ha llovido,
¿no? Y yo dije, mira, ya esto es suficiente. Eso fue en el 2003, y bueno, Manolo Domínguez era muy, mucho más joven que yo, en aquel momento pues acababa de casar, y dice, oye, mira, a ti no te importa tú ser el candidato y tal. Y yo, mira, que yo ya tengo ganas de irme a mi casa, ¿entiendes? De estar, bueno, pues al final los compañeros me convencieron. Les habrá costado, no les costó tampoco mucho, ¿no? La política me encanta, y al final, pues mira, en esas elecciones pues sacamos dos concejales, Manolo y yo, los dos salimos, y Coalición Canaria estaba bordeando la mayoría absoluta con 10 concejales, ¿no? Y entramos, al final llegamos a un acuerdo, entramos en el gobierno. Coalición Canaria en los raros se estará arrepintiendo
mucho, se habrá arrepentido mucho.
Llegamos al gobierno y éramos dos concejales, ¿verdad? Que llevamos áreas importantes, él llevaba Hacienda, yo llevaba Urbanismo, y empezamos a trabajar. Es verdad que trabajar con Manolo es hacer una política de cercanía, ¿no? Y de estar al lado de los ciudadanos, ¿no? Y donde Coalición Canaria eran 10, nosotros que éramos dos nos duplicábamos, triplicábamos y estábamos en la mayoría de los lugares, ¿no? Bueno, al final, en las elecciones siguientes, yo fui con Manolo en la lista, pero ya era el candidato, él fue ya el candidato. Triplicamos los resultados porque de 2 pasamos a 6 concejales, ¿eh? A 6 concejales, bueno, y no les quitamos. A Coalición Canaria recuerdo que solo le quitamos un concejal, de 10 pasaron a 9, ¿no? Pero ya ahí Coalición Canaria nos cogió mucho miedo, o le cogió mucho miedo sobre todo a Manolo Domínguez, y nos mandó a la oposición, pactó con el Partido Socialista, y después pasó lo que pasó. Manolo hizo oposición durante 4 años, y a las elecciones siguientes pues ya tuvo la mayoría absoluta de 11, las otras tuvo 14, y las últimas, las del 2019, pues tuvo 15 concejales de 21, ¿no? Yo creo que eso ahí se demuestra realmente la capacidad que tiene él, ¿no? Y ya te digo, mi etapa, y la pregunta era por mí, ¿no? Mi etapa, pues en Los Realejos, ya te digo, me iba a ir y al final pues acepté. Después, cuando estuve en el gobierno de Canarias, nos fuimos del gobierno de Canarias, pues el partido creyó oportuno que yo fuera el candidato en el Puerto de la Cruz. Yo encantadísimo, no porque el Puerto de la Cruz, no solo por ser el municipio que nací, sino yo encantadísimo. Bueno, yo creo que se hizo un buen trabajo y ahí están los resultados, que en las siguientes pues tuvimos a la alcaldía con López Afonso. Y yo creo que pues cuando el partido me dijo, dice, no, bueno, pues ahora del Puerto te vas al Cabildo, pues vale. Nos fuimos al Cabildo. Así que estamos, es decir, oye, yo encantadísimo estoy en el Congreso, lo tengo que decir. Yo creo que es una etapa diferente, es una labor totalmente diferente a lo que he realizado. Es verdad que a mí me encanta pues lo que es la gestión en las administraciones. En este caso, pues aquí, pues tu etapa es más escuchar a muchos colectivos, es presentar pues iniciativas, es decir, es otra forma de trabajar totalmente diferente. Pero bueno, también uno necesita un periodo de adaptación. Yo creo que lo he tenido, el periodo de adaptación, y ahora pues yo creo que estoy muy muy contento de estar allí. Pero bueno, si el partido dice que no, pues al final también lo podré decir yo también, ¿no? Porque eso será lo primero que uno tiene que decidir, si quiere o no quiere seguir, ¿no? Ya llevo muchos años en política, ¿no?
¿Qué se ha puesto de moda últimamente?
No, pero hay etapas, por ejemplo, cuando salí del Puerto y estaba en el Cabildo, que no estábamos en la oposición, pues tuve que ponerme a ejercer otra vez. No tengo ningún problema. Es difícil, complicado, porque el derecho va cambiando continuamente, pero bueno, a mí me ha encantado, eso fue mi carrera, lo que estudié Derecho, y el ejercicio de la profesión siempre me ha encantado, así que si tengo que volver, aunque tenga la edad que tenga, pues volveré, yo encantadísimo, ¿no?
Pues Sebastián Ledesma, diputado nacional por el Partido Popular por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, un diputado portuense, muchísimas gracias por haber atendido la llamada.
Muchas
de
gracias
radio
a ustedes,
y compartir con nosotros. Hasta la próxima, que ya sepamos dónde te vamos a colocar para las próximas elecciones.
Gracias, bueno, Sebastián. Encantado de estar aquí. Un saludo a todos.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue, el mismo lodo, todos manosear. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado y uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura.
Pues hoy tertulia express. Don Javier Escudero, buenos días.
Buenos días.
¿Ha estado usted callado durante la entrevista con Santi?
Claro, con respeto. Escuchando, es que estaba muy interesante, ¿no?
Sebastián, le dije, Salvador, Santiago y bueno, Sebastián, todos los nombres. Pero se nota que hay autoridad aquí, ¿eh? Usted se debe todavía a las siglas del PP.
Sebastián es una persona con mucha experiencia a nivel político. Ha pasado por todos los niveles. Y entonces, claro, pues...
Como deberían ser todos los políticos que llegan al Congreso, ¿no?, diputados, al Parlamento Canario, deberían haber pasado por la gestión municipal, en oposición y en gobierno. Pero bueno, eso es una asignatura pendiente. Donde ya Lenti y Giovanna, buenos días.
Buenos días.
¿Está contenta que Meloni acepta el cambio climático y dice que va a reducir las emisiones de CO2? No los inmigrantes los va a dejar pasar a todos, pero el CO2 sí va...
A ver, hay cosas que tiene que hacer para la convivencia global, pero a mí me gusta
Como se entere Trump, le quita el apoyo.
No, que vamos, que hay un hecho que yo quiero marcar más. Es una frase que ha dicho la Meloni, es una frase que yo comparto y que, vamos, debe ser compartida de todo. El cambio climático está bien, pero el hombre vive en ese planeta, así que vamos a coger medida del cambio climático teniendo presente que el hombre debe seguir viviendo en el planeta. Eso es una considerazione che si desmarca un po' da tutta la politica tendenzialmente di izquierda, che quando llega un hecho, dice, ah, vamos a solucionar el hecho quitándole recursos, vamos a hacer así y puede que pase la cosa. No. Tenemos el cambio climático, es una realidad, vamos a afrontar la cosa y vamos a afrontarla con el hombre presente.
Yo lo de cambio climático es una cosa que no he negado nunca, hace muchos años que se está viendo venir que el tema es el que hay, pasa que tenemos pocos datos en la historia del planeta, en la historia de la humanidad tenemos mucho a lo mejor, pero en la historia del planeta tenemos muy pocos todavía, y sinceramente creo que se ha vuelto a convertir un problema real en un negocio para muchos.
Sí, negocio.
Yo, este objetivo de esta conferencia que ahora estamos viviendo en Egipto, que el objetivo sea sobrecargar de costes la producción de una parte del mundo para beneficiar a la competencia de otro, y encima el dinero que nos cuesta producir aquí lo vamos a dar al tercer mundo, donde teóricamente son los más desapercibidos, pero después ellos también siguen cervando, haciendo lo que les da la gana. Yo esto no lo llego a entender muy bien. No es la solución, ¿no?
No. Hombre, aquí lo que se trata es un poco acabar con el desarrollo, bueno, con el tema capitalista. Es decir, el desarrollo, este movimiento, es que había que hablar desde el principio, ¿no? Ayer estuvimos nosotros en una charla sobre el cambio climático, ¿no? E hizo una exposición, pues, muy interesante, pero claro, de una parte de la historia de la Tierra, ¿no? Es decir, cuando tú hablas del cambio climático, el cambio climático ha existido siempre desde el origen de la Tierra. Y ha habido épocas de calentamiento y épocas de enfriamiento.
Yo me hacía un meme el otro día muy interesante sobre que los dinosaurios tenían unos volúmenes de gases tan importantes como todas las fábricas del ser humano. Es decir, que mientras que los dinosaurios producían peos, nosotros producimos chimeneas.
Entonces, ahí hay
y el mismo daño le hacemos.
Entonces hay unos intereses que ocultos, ¿no? Ocultos no. Lo que se trata es un poco de ir contra ese desarrollo en el cual está lo que es el humanismo, el hombre, ¿no?, como ser humano, y en contra, empobreciendo al ser humano, empobreciéndole. Me decía el ponente ayer que sí, que ese empobrecimiento iba a ser en un periodo muy rápido, que luego para volver Europa y España y todos los países de Europa se beneficiarían del desarrollo, porque las técnicas que se han desarrollado en Europa resulta que son vendibles, ¿no?, para todo el, toda la tierra, todos los países, y se enriquecería otra vez. No, eso me estás llevando tú hasta que la agenda 2030, 2040, sí. No, eso no es así. Y entonces lo que se trata...
¿Dónde se fabrican las placas fotovoltaicas, los aerogeneradores, las aspas de los aerogeneradores, los inversores?
Pero es que mira,
¿dónde se fabrican? Mira, ¿En Cuenca?
Pero es que, por ejemplo, cuando hablan del CO2...
¿A quién vamos a venderle si nos lo están vendiendo ellos a nosotros?
Cuando se habla de la contaminación del CO2 ha habido siempre en la historia de la evolución de la Tierra.
Y la fotosíntesis ha existido siempre, ¿no? Vamos a plantar árboles, por ejemplo, ¿no?
La época del vulcanismo, de desarrollo del vulcanismo, hubo siempre una capa con CO2 en la atmósfera que hizo enfriar a la Tierra. El tema también de la deriva continental también hizo también las glaciaciones de hace 10.000 o 14.000 años, las glaciaciones. Vimos cómo las especies evolucionaron. La Tierra no acabó aquí. Ese tremendismo de que la Tierra se va a acabar, eso no es así.
No, la Tierra no, lo que se va a acabar es el ser humano.
Y yo soy defensor totalmente para defender el medio ambiente, ¿eh? Pero otra cosa es el cambio climático, cómo lo politizan y cómo lo idealizan, ¿no?
Es que llevo tiempo observando.
Pero has dicho una palabra, ¿no?, que está muy bien sobre el tema del cambio climático, ¿no? Es decir, esto es política, ¿no? También el cambio climático es mucha política, y como yo creo que es verdad, todos defendemos el medio ambiente y hay que adoptar medidas para mejorar el medio ambiente, ¿no? Pero el otro día estaba escuchando unas declaraciones de aquella niña famosa, Greta Thunberg. ¿No? Greta Thunberg dice
que debe ir al colegio, es que nosotros, los fines de semana, ¿no? ¿Cuándo va al colegio esa niña?
Pues no lo sé, ni cuándo se
esa forma. Es la Marisol del cambio climático.
Sí,
¿eh?
Sí. Pero decía ella, es que nosotros realmente, ¿contra quién estamos? Es contra el capitalismo.
Claro.
Esa es la cuestión. Claro. Es decir, como sistema político están estos radicales del cambio climático, están en contra del capitalismo, están en contra del desarrollo. O cuando el señor Garzón, ¿no?, empieza a atacar a la agricultura, ¿no?, y empieza a atacar que deberíamos comer menos carne, claro, él después ya se come los chuletones que se come, pero bueno, deberíamos comer menos carne, ¿no?, para que evitar la influencia que tiene, por ejemplo, las vacas en el cambio climático. Todo esto y propuso Podemos aquella famosa frase, los lunes sin carne, ¿no? ¿Se acuerdan de los lunes sin carne? ¿No?
Antes eran los viernes que había de Cuaresma.
Sí, verdad,
¿no?
Verdad. Aquí volvemos otra vez.
Que se comía el bacalao que era más caro.
Toda esa ideología radical, porque yo creo que si se pueden adoptar leyes y se han aprobado leyes que realmente vayan a mejorar el medio ambiente y que protejan el medio ambiente. Claro, oye, cuando tú ves un camión que empieza a echar humo por su escape, yo creo que eso a todos nos molesta, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Lo que no puede ser ese radicalismo que ahora mismo tenemos en España, con una vicepresidenta, ministra de Transición Ecológica radical, que se niega incluso las evidencias de que ante una crisis tenemos que suavizar las medidas. Es decir, oiga, ¿a quién te poner primero, al ser humano y después la otra cuestión? Es decir, lo que no podemos hacer es ahora mismo, y me parece también lo decían ahora ustedes, ¿no? Es decir, en Marruecos se pueden crear centrales nucleares, pero en España no.
O en Portugal.
Es decir, lo tenemos al lado, ¿no? Pero claro, es que eso, o allí se puede contaminar. O como tú decías, en China las placas fotovoltaicas se crean, ahí no hay ningún problema. Es decir, nosotros ahora hay una cumbre, ¿no?, del cambio climático. Es decir,
la 27, ¿eh? La 27. Cuidado, 27.
Venga otra vez.
Donde no acuden, Sebastián, los que más contaminan.
Hombre, claro, es decir, la India, esa es la cuestión.
China, Rusia, tal, no participan.
Vamos a dar ejemplo. Vamos a dar ejemplo europeo, pero ¿de qué nos vale a nosotros? Que es verdad, ya te digo, deberíamos contaminar menos, deberíamos procurar, si se puede, pues contaminar menos, pero ahora mismo tenemos un momento complicado y difícil con una guerra de Ucrania, con la invasión rusa, pues que realmente pues está produciendo y va a producir ahora en el invierno en Europa momentos complicados, Europa y incluido España. Nosotros Canarias nos salvaremos.
Nos salvaremos del frío.
¿No? Con el concepto de energías limpias, pero energías limpias nos han vendido las energías limpias que no son tales.
Sí, es decir, no, ahora están hablando de poner a funcionar las centrales de carbón en Alemania, ¿eh?
No, no,
claro. Porque tienen carbón ellos.
No, lo han puesto ya, lo han puesto.
Y en Francia las nucleares, que siempre las han tenido, pero ahora las van a reactivar.
No, y las han hecho energías
limpias. En España también van a poner centrales nucleares, ¿no?
Han decidido que ahora son
Hay que cerrar. En España hay que cerrar los
¿Y esta ministra de Transición Ecológica era la que no creía en el gasoducto Midcat?
Sí, sí. ¿Es la misma, o la ha cambiado? Intransigencia ecológica. ¿Por qué? Porque esa mujer es que es radical. Y lo ves ahora, lo ves con todos sus planteamientos, pero muy radical. Pedro Sánchez la necesita, igual que necesita pues una Margarita Robles un poco más moderada, que si puede Podemos la echa, ¿no? Cada vez que interviene, pues ves como, vamos, nadie de Podemos la aplaude, ¿no? Pero la necesita. La necesita porque él está creando otra vez esa posibilidad de volver a engañar a los españoles, ¿no? Y entonces, yo, que ya lo estoy viendo en el Congreso, cómo se están desvinculando en algunos aspectos, llegará un momento en que Sánchez otra vez se ponga el traje de moderado.
¿Con corbata?
se pondrá el traje de moderado y dirá, no, aquí tengo yo a Margarita Robles, que es una persona moderada, y en vez de sacar a la otra radical, pues a esta misma, la Teresa Rivero, pues sacará más a Margarita Robles, pero eso forma parte de su política de engaño, ¿no? Y eso lo veremos. Pero realmente el daño que nos está haciendo Teresa Rivero es enorme, porque antepone su ideología a los intereses de todos los españoles. Es decir, ¿cómo vas tú ahora a coger y adoptar medidas de recargo? Porque mira que las empresas ahora mismo se le están poniendo, se le aplican una serie de recargas por contaminación, porque oye, pues habrá que suavizar todo esto, habrá que, pues si las centrales nucleares habrá que coger, dentro de toda la seguridad que pueda aplicarse, pues prolongarlos, habrá que prolongarla porque el coste es menor.
Pero es que vamos a eso, vamos a lo mismo, es que hay que empobrecer. Sí. Hay que ir contra el desarrollo.
Efectivamente.
¿No? Para que no sea
lo que decía un
problema el desarrollo, la Greta, una contaminación. La forma de disminuir la contaminación es disminuir el tema industrial, el empobrecimiento de los países o de las regiones, ¿no? Y eso es por donde van. Incluso se plantean el tema que qué vamos a hacer con la población
con
que está creciendo, que está creciendo a estos niveles, ¿no?
Sí, sí.
A ver qué hacemos con ella. Hay que eliminarlo, hay que hacer alguna cosa para que no seamos tantos.
No, pues seguimos votando lo mismo, ¿no?
Bueno, ya
veremos. Y a ver qué partido, siquiera la derecha es capaz de negarlo más que Vox. Se pone enfrente de esta situación.
Hoy hay unas elecciones en Estados Unidos.
Sí, sí, muy importantes.
Muy interesantes, ¿no? En la vuelta de Trump.
Todavía no, el día 15. Ya ha anunciado que el día 15 va a anunciar. Este es un cachondo también, el Trump entre la marineta. Hoy anuncia que el día 15 va a anunciar que se va a presentar a las primarias.
No, pero hay unas elecciones, hay unos resultados.
Sí, sí, la de media legislatura, la de medio mandato.
Donde los republicanos parece ser que van a tener el éxito, se renueva. Casi 300
y Congreso, todo.
300 y pico del Congreso, sí, un tercio del Senado.
Sí, van a perder la mayoría.
De muchos gobernadores.
Los demócratas van a perder la mayoría.
Uh-huh. Sí, va a poder gobernar.
Ya en el COP27, Biden tampoco lleva representante, cuidado, si no hace falta que vaya Trump. Biden también ha dicho primero la inflación, primero la recesión, primero el aborto y la inmigración que el cambio climático. Ya el cambio climático en Estados Unidos está un poquito para el lado.
Sí. Hay movimiento ya en Estados Unidos. Las mujeres están movilizando en muchas medidas de lo que está tomando Biden, en contra de él, en el tema del aborto, en el tema de la familia, en el tema de tal. Parece ser que hay un movimiento de mujeres, de madres.
En Estados Unidos siempre ha habido un conflicto religioso, ideológico, un poco.
Sí, pero ahora se está poniendo, se está activando. De madres, no de mujeres.
Sí, sí, de madres, sí.
Bueno, pues señores, hoy tengo que poner fin a esta mini tertulia de Express con la participación de todas las fuerzas políticas del mundo mundial, de la derecha a la derecha. derecha. No, la verdad es que hoy no ha habido discusión. No, estábamos todos de acuerdo, ¿no?
Sí, somos gente moderada.
Moderadamente moderada.
No, moderada.
Moderada.
Sí. Los que se han cambiado se han radicalizado.
Yo me ha costado, yo he intentado poner, pero es que
hay temas que vamos, que no.
No podemos.
Son indefendibles. Bajo alguna cosa son indefendibles.
Mañana lo volveremos a intentar. Sebastián.
Bueno,
gracias.
Un placer la entrevista y sobre todo estar con los compañeros aquí.
Apúntate a una tertulia. Ya que te lo estoy diciendo, para que tienes obligaciones.
Sí, pero bueno, los martes estoy en Madrid, pero bueno, lo que me propusiste los lunes, pues vamos a intentarlo. Lo que pasa es que he tenido seguido dos lunes ruedas de prensa en El Hierro y en La Gomera, ¿no? Ayer estuve en La Gomera, ¿no?
Te lo seguiremos proponiendo.
Sobre todo para hablar lo que sufrí ayer. Hacía tiempo que no lo sufría, ¿eh? Las colas de la TF5 para llegar a Santa Cruz. Yo dije, bueno, oiga, saliendo...
Qué exagerados son estos del norte,
tenía,
¿no?
Tenía que llegar a las 8 estar allí en el intercambiador, que cogía la guagua, que me iba a llevar a los cristianos.
A las 6, ¿no? Hay que salir, si no, no llega.
Salí a las 6:30.
Y no llegaste.
Pero una hora y media.
Sí.
Una hora y media. Yo digo, ¿pero cómo puede ser esto? ¿Cómo podemos aguantar de la forma pasiva, no? Y ahora nos hablan al 2028. Dice, pero estamos locos.
Eso es para que nos dejemos tranquilos, porque tampoco lo arreglan. 2028, 2028. Decir,
pero y además, este debate es que se reproduce cada vez que vienen las elecciones, ¿no? Sí. Porque después.
Periódico ya, no simple de 4 años.
No pasa nada.
Problema, periódico simple de 4 años.
Diego, habéis creado una asociación, ¿no?
Ahora vamos a hablar. Norte, ahora vamos eso, a hablar, ¿no? Hemos creado, o sea, es una sociedad civil que ahora vamos a hablar con ellos, que están ahí esperando para contarnos. Alicios Norte. Apúntate, Alicios porque Norte. Es apolítica completa y absolutamente, solamente de personas representantes de la sociedad, de ellos mismos, empresarios, autónomos, taxistas, sí. Artistas, ay, profesores. Sí,
¿Qué, ¿cómo va lo del consorcio?
Consorcio, hablamos de otra cosa. Giovanna Lenti, besito. Javier Escudero, hablamos fuera. Pues ya son las 10:45 minutos casi y es el momento de pedirle disculpas a mis queridos amigos Gustavo y Celio, que les he tenido esperando ahí un rato, pero bueno, la actualidad ha mandado y el día ha sido complicado. Gustavo, buenos días.
Buenos días.
Celio, buenos días.
Buenos días.
Representantes de la Junta Directiva de Alicios Norte, que ayer disfrutamos de una estupenda reunión, gracias desde estos micrófonos a Enrique Tal, que nos cedió las instalaciones fantásticas de Tigaica Suite, ahí en el Camino del Coche, aquí en el Puerto de la Cruz, para que un grupo de personas interesadas por ponerse de acuerdo en qué nos pasa en el norte, para que estemos como estamos, pues tuviésemos un hueco para sentarnos y charlar. Y la verdad es que fue muy agradable, fue muy interesante y se sacaron muchas conclusiones que queremos compartir con todos nuestros oyentes a través de dos de las personas que estuvieron allí participando activamente. Así que en vuestros micrófonos está la posibilidad de contarle a nuestros oyentes, primero, qué es Alicios Norte, por si a alguno no le queda todavía claro. Segundo, qué persigue Alicios Norte. Y tercero, las conclusiones de la reunión informal de ayer.
Pues nada, Diego, inicialmente darte las gracias como siempre que nos dé
el micrófono más cerca.
Este espacio, ¿no? Este espacio de tertulia, de poder explicar, ¿no? Nuestro proyecto de Alicios Norte, que es una asociación abierta, un foro abierto a todo el mundo, a cualquier persona que le interese el norte, que tenga pasión por el norte, que viva en el norte o que esté afectado por los problemas de, como tú dices, ¿no? De vivir aquí en el norte. Pues bueno, básicamente lo que llevamos ya 3 años.
Desde el 2018 por lo menos.
Exactamente. Sí. Pues trabajando como decía nuestro presidente Iván Rodríguez Acero, ¿no? Como hormiguitas, que trabajando pues a todos los niveles y cada vez que nos dan una oportunidad, pues intentando estar ahí. Y básicamente lo que queremos hacer con Alicios y lo que hemos venido haciendo es intentar darle una voz al norte, ¿no? Intentar que al final pues la clase política y la gente en general que tiene el poder de decisión de hacer cambios para mejorar la vida en el norte, pues lo haga finalmente, ¿no? Y no quedarnos en el, como estaban diciendo ayer, en el estamos acostumbrados ya a sufrir lo que tenemos que sufrir por vivir aquí en el norte, ¿no? Básicamente ese es el proyecto de Alicios, ¿no?
Desde el 2018, ¿y cuántas personas se han acercado desde el 2018 a Alicios?
Pues bueno, la Junta Directiva somos 7 personas. Y después asociados o interesados llegamos casi al centenar. ¿sabes? Que son, tenemos un chat abierto donde la gente pues expone sus ideas, sus demandas, y vamos, de alguna manera a través de ahí ya después canalizamos las actuaciones en Alicia, ¿no?
Ya nos hemos hecho eco en estos micrófonos de reuniones con los tres alcaldes del Valle de Orotava, con hito histórico que se produjo no hace mucho, aunque ya uno de ellos ya no es alcalde, para ver los puntos en común, los problemas que afectaban al Valle de Orotava. También hemos entrado en contacto con Alicia Norte e Isla Baja, que hace también algún tiempo que estuvieron por aquí. Creo que estuviste tú con Kai.
Estuvimos Kai, sí.
También tratando la problemática específica de la Isla Baja y mirando hacia el futuro de cuál va a ser la sostenibilidad de esa parte de la isla y la conjunción con un Producto Interior Bruto, con una economía sostenible. Y también hemos hablado del PRUC, del Parque Nacional del Teide, que también nos preocupó durante algún tiempo. Y también hemos hablado de que habéis tenido reuniones con infinidad de administraciones públicas, trasladándole las inquietudes que este grupo de 100 personas ponen en común a través de un chat de una manera continua, 24/7. Sí. Soy testigo, porque a veces alguien tiene que decir hello, aquí esto vamos a parar un poco y vamos a hacer las cosas, esto está para lo que está, ¿no? ¿Ha servido para algo estos 3 años de esfuerzo? ¿O ahora estáis replanteando el darle un punto de aceleración, aprovechando que los políticos escuchan más ahora estos periodos de escucha que abren en periodo preelectoral? Sí. Intentar trasladarle el trabajo que durante estos 3 años han hecho estas 100 personas, y que además de estos micrófonos invitamos a todos nuestros oyentes a que en la página web empiecen a colocar sus inquietudes, porque siempre se van a tener en cuenta, y aparte que se acerquen a Alicia antes de que se ponga número clausus. ¿O no se va a poner número clausus nunca?
No.
Todo el mundo abierto. Acérquense y apúntense, que merece la pena.
Hombre, la verdad que el formar una plataforma, una asociación, es muy complicado, ¿no? Porque...
Por lo que decía Celio, sí. Nos hemos conformado. Nos cuesta reivindicar.
Nos cuesta reivindicar, exactamente. Y aparte después están las particularidades de cada uno, ¿no? Tiempo, ¿sabes? Trabajo.
Obligaciones familiares.
Obligaciones.
Entonces, hay que pagar, bueno, la hipoteca. Y aquí y aquí no pagan, aquí te cuesta.
Pero bueno, estamos en ello, y creo que ahora mismo podemos conformar una buena asociación, digamos, materializar el proyecto en forma de Voz del Norte, que ahora mismo no tenemos, y de ahí pues demandar una serie de mejoras para toda la comarca, desde ámbito económico, social, cultural. Vamos, estamos abiertos a cualquier transversalidad, ¿no?
Yo creo que en ese sentido lo que estabas diciendo tú, Diego, yo creo que es además el momento donde ya pues tenemos una cierta consolidación, ¿no? La estructura de Alicios ya lleva esos 3 años, ya nos hemos reunido. Yo creo que hemos hecho hechos históricos, valga la redundancia, como el reunir a los 3 alcaldes, ¿no? De Los Realejos, La Orotava y el Puerto de la Cruz, que ya el del Realejo cambió y no es alcalde, ¿no? Pero es un hecho histórico que no se había hecho, por lo menos lo que nosotros tenemos uso de conciencia, y no solo por el periodo preelectoral, ¿no? Que ya lleva tiempo abierto, ¿no? Porque parece que llevamos bastante tiempo con el tema preelectoral, sino también porque creemos que el norte ahora mismo está viviendo un cambio donde vemos que estructuras potentes, estructuras hoteleras, por ejemplo, como el puerto en el caso del Puerto de la Cruz, se está viendo que hoteles, no se construyen hoteles nuevos, sino se rehabilitan la planta hotelera existente, ¿no? Como puede ser el caso del Hotel Taoro, que estaba justo ayer el representante de esta empresa.
Tropicana.
¿Cómo es?
Tropicana.
Sí, Tropicana, correcto. El Hotel San Telmo, el Hotel Chiripa, que parece que tiene...
El Martianes, que ya lo cogió Silken.
Exactamente. Entonces, vemos esa oportunidad de coger el norte de nuevo, y vamos a hacerlo bien. Vamos a intentar caminar con el norte en un buen sentido, y sin prisa, pero sin pausa, caminar hacia qué es lo que queremos para el norte en el futuro, ¿no? Y yo creo que ese periodo tan difícil de que una asociación se consolide, estamos en ese periodo de consolidación, ¿no? Llevamos 3 años, llevamos trabajando, y tal como tú dices, este momento creemos que es fundamental para consolidar y darle fuerza a Alicios, ¿no?
Es fundamental que se pierdan los... Yo desde este micrófono siempre digo que es el momento de que la ideología pase detrás de las personas, ¿no? Y además, el momento de los valientes. Hay veces que tomar una decisión es muy complicado, porque se sopesan los pros y los contras, que la gente no se vaya, que no se asuste, qué tal. Es el momento de la valentía. Y Alicios tiene la obligación, yo lo digo directamente, en directo, de que la Junta Directiva tome una, de- decisión importante de abrir definitivamente con publicidad a toda la ciudadanía del norte de la isla de Tenerife, que somos 230.000 habitantes y que esas 100 personas que inicialmente se motivaron para participar en esta asociación se conviertan en 100.000 lo antes posible. Porque realmente son problemas que nos afectan a todos. Ayer cuando hablábamos en esta reunión en el Tigaiga, los participantes eran proactivos todos, ¿no? Todo el mundo tenía una visión de la situación. Esta mañana en el análisis de la actualidad lo he dicho. Las soluciones que se plantearon allí, que ahora vamos a enumerarlas, todas están en la mesa de los políticos, y es cierto, pero nadie tiene la valentía de asumir el riesgo que supondría decirle a la gente tiene que tomarse 50 gramos de bacalao y 100 gramos de carne, pero tiene que comer mucha verdura, que no es agradable, tiene que comer mucha verdura. Nadie se atreve, y mucho menos en periodo preelectoral, con lo cual es más importante que nunca que Alicio Cid sea valiente.
No, y en ese sentido, perdona que te interrumpa, es importante también nosotros desde el norte quitarnos esa cultura del conformismo, ¿no? Yo creo que, no sé si lo estás comentando tú ayer en la reunión, ya estamos acostumbrados a las colas, ya estamos acostumbrados a cuando tenemos que hacer una revisión médica tener que ir a Santa Cruz, ya estamos acostumbrados a un trámite administrativo del gobierno de Canarias o del Cabildo tenemos que ir a Santa Cruz, ya estamos acostumbrados a todo eso.
Jugado de lo social, es increíble que el jugado de lo social tengamos que ir a Santa Cruz, una conciliación entre un trabajador y un empresario de ICO tenga que ir a Santa Cruz a sentarse en una mesa y decir estamos de acuerdo los dos.
Exactamente. O sea,
es increíble.
¿Por qué no hay un CEMAC en el norte? Exactamente. Esos son los casos de que tenemos que empezar a discutir, a debatir y a intentar pues obligar a la administración a que nos ponga los servicios que nos tiene que poner, ¿no? Entonces, yo coincido mucho con esa reflexión que tú mismo hacías ayer en esta reunión, donde tenemos que ser valientes en Alicio y empezar a luchar por ello, ¿no?
Se habló de muchas cosas porque yo personalmente dije que las colas ATF5 es el síntoma de la enfermedad que sufre el norte, ¿no? Que es donde desemboca toda la frustración de no tener un buen hospital en el norte, de no tener una buena universidad en el norte, de no tener una descentralización de los servicios públicos, de no tener empleo suficiente como para abastecer de empleo a las personas que viven en el norte. Es decir, todo eso confluye en ¡pum!, en la cola de ATF5. Pero eso es el síntoma, eso es la fiebre. Sí. No es el motivo de por qué se produce la fiebre. Hay que aliviar esto. Es decir, lo primero que hay que hacer es hay que tomar una aspirinita, hay que bajar la fiebre a 37. Y ayer se hablaron de muchas cosas que son de quitipón. Es decir, mañana tenemos la decisión. ¿Quién tiene que tomarla? Y la TF5 se convierte en julio, en agosto o en diciembre, pero todo el año, si quisieran. ¿Se va a hacer un escrito y se va a trasladar eso a quien lo responde?
Sí, sí. Estamos ayer, precisamente, uno de los temas que hablamos es el de la universidad. Vamos a promover hacer una prueba piloto, ¿sabes? La apertura de la universidad, pasarla a las 9 de la mañana y probar. Hay que probar, es que no queda otra. A ver, porque
durante una semana
o un mes, ¿sabes? Porque da la casualidad de que siempre en verano y en diciembre, que es cuando no hay universidad, se nota
muchísimo. Entonces, muchísimo.
Vamos a hacer una prueba que no cuesta nada, ¿sabes? En vez de a las 8 se abre a las 9 y vemos.
Con esto es importante decir que la universidad no es la responsable de la cola, ¿no? Porque yo creo que en épocas pasadas, y pasó con el rector anterior, se enfocaba como que el problema de la cola era la universidad. Y no es así. Es un añadido.
Es un añadido.
Es un añadido más. Entonces, a lo mejor no se trata de seguir construyendo carriles, sino de intentar buscar fórmulas alternativas. Y que yo creo que han sido probadas ya. Todos en el COVID nos hemos acostumbrado a trabajar online, porque no tuvimos más remedio. La universidad lo hizo. ¿Por qué no se puede también plantear que ya...
Y dieron un curso completo.
Exactamente.
¿Que son torpes todos los que están allí, o hemos perdido un curso académico, o la gente ha ido a su formación correctamente?
Exacto. Entonces, ¿por qué no intentamos las dos primeras horas de la mañana, que puede ser una alternativa B a esa que se va a plantear, las dos primeras horas de la mañana, darlas en clases online. Donde el profesor... Yo el otro día estaba en un almuerzo, un domingo, hablando con un profesor de la universidad, y él decía, bueno, para los profesores tendríamos que estar en la universidad, porque claro, tienes las dos primeras horas, pero la siguiente hora ya empiezas a dar la clase, sería las 10 de la mañana o las 11 de la mañana, ¿no? Y no te daría tiempo de desplazarte de tu casa. Pero estando los profesores allí, el resto del alumnado lo puede cursar en su casa perfectamente, que hoy en día yo creo que casi todo el mundo tiene los medios necesarios para poder hacerlo. Y eso, repito, no es el problema de la cola, pero es un añadido más y que no cuesta tanto dinero hacerlo. ¿Qué pasa? Ya hemos tenido nosotros en Alicio reuniones con la universidad y con la nueva rectora. Y siempre es un poco la barrera de lo que estabas comentando tú antes, ¿no? ¿Cuál va a ser mi coste a la hora de proponer esto o de sacar adelante este proyecto. Y yo creo que tenemos que ser valientes, porque si no, esto no lo soluciona a nadie. Y como estaban diciendo el otro día en un artículo de periódico del día, hasta el 2028, que se sacaron una fotografía en el puente de, creo que era el puente de La Matanza, hasta el 2028, nos van a tener así.
Y eso es mentira, además. No va hasta el 2028. Es decir, en el 2022 dicen hasta el 2028. Esto como en el rugby, patada a seguir, tiro para arriba el balón y ya, mientras que esté arriba, la gente va corriendo debajo del balón,
sí, pero,
¿no?
Por lo menos pusieron una fecha, porque esto es un mal endémico que tenemos desde hace 30 años. O sea, llevamos en cola más de 30 años y no se ha buscado nunca una solución.
O por lo menos nos ha trazado una hoja de ruta que se haya seguido. ¿No?
Exactamente.
Pasa que hay muchas cosas que a mí me gustaría que mantuviésemos constantemente activa la llama de la necesidad de que el norte tenga una voz común. Sí. Y estos micrófonos están abiertos de verdad para ustedes y para cualquier persona que quiera hacer causa común. No solamente es no desplazar a la gente a la misma hora, también tendríamos que empezar a hablar a la universidad que por qué tienen que estar todos los edificios en el mismo sitio. ¿Por qué no hay una universidad de periodismo en La Matanza? ¿O por qué no hay un edificio de matemática en Los Realejos? Es decir, ¿qué necesidad hay de tenerlo todo concentrado en un solo municipio? ¿Y el hospital? ¿Por qué no se pone el hospital dotado de medios y de personas para que la gente tenga confianza en que los especialistas podemos ir para la derecha en vez de para la izquierda?
Exactamente.
Y que los que ven, que incluso algunos vengan para acá. A ver, oye, pues pediatría no tenemos hace muchísimos años y no levantamos la voz. Vamos con los niños al hospitalito niño antiguo y vamos ahora al hospital universitario con una resignación que yo digo, pero...
Las evaluaciones médicas son...
Los diagnósticos, los tratamientos. Sí, imagínense que no hubiese diálisis aquí, que menos mal que las hay. Nos hemos conformado. Así que no podemos centrarnos solamente en que vamos a cambiar los hábitos, vamos a exigir que pongan cemento, no. Vamos a reclamar que el norte tenga lo que debe tener, no privilegios, sino los derechos y lo que por justicia nos corresponde. ¿Qué hacemos para que la gente se movilice? Que eso que quizás sea lo más importante que sacamos ayer en conclusión. Necesitamos que la gente tenga iniciativa de decir, hasta aquí, ya no voy a aceptar más que me tengan que abandonar, vamos a dedicar 15 minutitos a la semana.
Hombre, yo creo que en ese sentido Alicio brinda la posibilidad de esa representación del norte, ¿no? De esa voz del norte que durante muchos años no hemos tenido, ¿no? Y a lo mejor, si miramos para el sur, sí que se saben organizar de esa forma, o se han sabido organizar mejor durante años y han conseguido cosas. Yo creo que Alicio es la plataforma en el norte que va a permitir que el norte camine de una forma correcta. ¿Y qué hacemos todos? Pues todos tenemos que poner un granito de arena, ¿no? La plataforma está, que es Alicios Norte, tenemos una página web y tenemos un, como tú dices, un chat de WhatsApp que es bastante, bastante activo. Y en ese sentido, lo que le pedimos a la gente es que participe, ¿no? Hoy en día no todo el mundo tiene muy poco tiempo y estábamos hablando ayer cómo esa convocatoria ha cambiado en los últimos años, ¿no? Donde antes se reunía la gente para manifestaciones, ya eso no pasa, no existe, ¿no? Hoy en día estamos todos con las redes sociales y con los teléfonos. Pues ese poquito tiempo que nos puedan dedicar, que se lo dediquen a Alicio, porque si Alicio puede impulsar y coge masa crítica de mucha gente que representa, al final tendremos una voz y nos respetarán en el Cabildo, nos respetarán en el Gobierno de Canarias y tomarán en serio nuestras necesidades, las necesidades del norte, ¿no?
Pues, ¿qué le digo, Gustavo Pérez Mesa, Celio Rodríguez? Muchísimas gracias por haber atendido y perdón por haberle hecho esperar tanto.
Por favor.
Pero saben que está en su casa y cada vez que quieran aquí vamos a estar
y estaremos.
Es necesario que toda la gran familia de Gente Radio se motive y se convenza de que el norte existe y que necesita que todos nos unamos en lo que nos interesa y nos conviene a todos, que es estar unidos. Y independientemente de colores políticos, de ayuntamientos, de límites municipales, el norte necesita que el norte, que la población del norte, tome conciencia de que tenemos que cambiar las cosas. Muchas gracias, de verdad, Celio y Gustavo, y
gracias
a seguir trabajando.
Gracias a ti,
gracias a ustedes.
Pues nada, a las 11 de la mañana, un programita intensivo. Espero que haya sido de su agrado. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo en frente del micrófono. Mañana a las 7:30 de la mañana volveremos a estar aquí para acompañarles. Mientras tanto, disfruten de este maravilloso norte con este sol que estoy viendo ya por la ventana. Y mañana esperemos que estemos mejor que hoy. Hasta mañana.